Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Es una noche atractiva para escuchar la radio. Va a ser una gran noche de radio porque quedan ahora mismo 29 minutos para que se cierre el mercado de invierno, mercado de fichajes en el fútbol europeo. Y hay movimientos muy importantes que se están produciendo justo en este momento. Lo más importante acaba de suceder entre Inglaterra y Portugal. El Chelsea acaba de fichar a Enzo Fernández, al jugador de la selección argentina, por 121 millones de euros. 121 millones de euros lo ha pagado el Chelsea al Benfica por los derechos de Enzo Fernández. Se ha gastado el Chelsea en ese mercado de invierno más de 300 millones de euros. Luego les contamos en qué. Keylor Navas se va al Nottingham Forest, Ziyech se va al Paris Saint-Germain, Pedro Porro se irá al Tottenham por 45 millones de euros. Se ha confirmado la salida de Felipe del Atlético de Madrid, que ha fichado al lateral del Tottenham, Matt Doherty. Hay muchos movimientos en el Sevilla. No hay ningún movimiento en el Barça. Al parecer ahora estamos allí. No va a haber ningún movimiento en el Barça. Y en el Real Madrid, hoy ha contado Melchor que va a fichar el Real Madrid a Fran García, el jugador del Rayo, pero para la próxima temporada. Cuando llegue el verano, va a pagar los 5 millones necesarios para recuperar a Fran García. De todas formas, lo más sorprendente es lo que publica mañana el diario El Mundo y que ya está en nuestras manos. Atención, porque es muy importante. Oferta del gobierno de Arabia Saudí, del gobierno, no de un club en particular, del gobierno de Arabia Saudí, a tres jugadores. Karim Benzema, Luka Modric y Sergio Ramos. Esta oferta les da la posibilidad de elegir en qué equipo de la Liga Saudí quieren jugar. Y la oferta son 30 millones de euros netos por temporada. Duración del contrato, 2 temporadas. Los tres acaban contrato. Benzema, Modric y Ramos. No tendrían que pagar los árabes nada de traspaso. Todo el dinero para los jugadores que allí estarían exentos de impuestos. Insisto, es una noticia que mañana cuenta el diario El Mundo. Esteban Urristieta, subdirector, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Juanma.
Vaya bombazo. O sea, contáis que la oferta viene desde el gobierno de Arabia Saudí y que luego ellos elijan dónde quieren jugar.
Sí, la oferta la han trasladado representantes oficiales del gobierno al entorno de los tres futbolistas. Como bien apuntabas, terminan contrato los tres en el 30 de junio. Los tres tienen 36, 35 años y les hacen un planteamiento pues muy similar al de Cristiano, es decir, para que terminen sus carreras deportivas en Arabia Saudí, en una gran apuesta para que la Liga de Arabia Saudí se convierta en una referencia y en un crisol de grandes estrellas en su ocaso. El promedio de los contratos que ofrecen son 30 millones netos, que serían equivalentes en España a 60 brutos, porque hay que recordar que en Arabia Saudí no hay IRPF, no hay impuestos directos, es un paraíso fiscal y por lo tanto, bueno, pues es un aliciente más para los futbolistas y las grandes estrellas.
Se han producido contactos ya, habláis de los entornos de los jugadores, de sus representantes con los encargados de hacer estas ofertas por parte de los saudíes.
Se han producido contactos telefónicos, se ha producido en el caso de algún jugador reuniones en la Embajada de Arabia Saudí en Madrid para trasladar la propuesta. Es curioso lo que tú apuntabas, es decir, que el gobierno traslada la intención de incorporarlos a la Liga Saudí y que luego elijan equipo. Es decir, no es un equipo en concreto el que se dirige a los futbolistas, sino que, como digo, son representantes oficiales del gobierno los que trasladan esas ofertas. Y, bueno, a lo largo del día de hoy hablábamos con representantes de la Federación de Fútbol de Arabia Saudí, que nos han confirmado que la apuesta, que el proyecto de Arabia Saudí pasa por incorporar a grandes nombres del fútbol mundial y que en eso están, no solo para configurar una liga potente y competitiva, sino para reforzar la candidatura de Arabia Saudí para la Copa del Mundo de 2030, a la que concurren con Grecia y con Egipto. Por lo tanto, lo plantea como un proyecto más ambicioso.
Y compiten contra nosotros, contra España, Portugal y Ucrania, que también es la otra candidatura de cara al Mundial de 2030. Esteban, una pregunta. Habláis de la oferta, habláis de los primeros contactos. ¿Tenéis noticias sobre cómo han acogido las partes esta oferta? Porque no es el mismo caso el de Ramos, que el de Modric, que el de Benzema. ¿Sabéis algo ya de por dónde van las intenciones de los jugadores?
Bueno, está en un estado muy preliminar todavía, es decir, no hay ningún compromiso por parte de ningún futbolista con Arabia Saudí. Ramos, por ejemplo, está pendiente de ver cuál es la posición del Paris Saint-Germain a final de temporada, si le ofrece renovar o si no, y en qué condiciones, y por lo tanto se encuentra en un estado muy embrionario, pero bueno, es un paso relevante de una potencia como Arabia Saudí que quiere hacerse pues con las grandes estrellas que va dejando el fútbol europeo. Hace unos días el diario Marca publicaba que también habían tocado a Keylor Navas, ¿no?, para sustituir en la portería al portero del Al-Nasser, del equipo de Cristiano Ronaldo. Por lo tanto, están haciendo pues un auténtico órdago a la grande.
Sin duda. Esteban Urrestieta, enhorabuena por la información. Mañana podremos leerlas en las páginas del Mundo o ya a disposición de los lectores en Orbit y en la web. Muchísimas gracias. Un abrazo.
Un fuerte abrazo, Juanma.
Gracias. Gracias, gracias. El órdago de Arabia Saudí. Así se titula esta información que evidentemente vamos a comentar. Porque el caso de Benzema es distinto que el caso de Luka Modric. En el caso de Modric es evidente que en el centro del campo del Real Madrid ha habido un trabajo en los últimos años para poblar de gente joven y de savia nueva las figuras impresionantes de Casemiro, Kroos y Luka Modric. Y han llegado jugadores capaces de tapar esos huecos, no sé si con el mismo éxito, pero desde luego sí con garantías de dar el nivel en el Real Madrid. Pero ¿qué pasa en la parte de arriba? Que el Real Madrid tiene a Benzema y nada más. Es que el Real Madrid necesita un 9 aunque Benzema continúe. Y si Benzema se va, ¿qué pasa en el Real Madrid? ¿A quién puede fichar el Real Madrid en el mundo, en Europa, para que juegue en uno de los equipos con más ambición del mundo? Fíjense cómo respondía Benzema a Miguel Ángel Díaz, a Miguelito, antes de la Supercopa de España, que se disputó precisamente en Arabia Saudí, cuando Miguelito le preguntaba por su futuro.
Yo estoy aquí en Madrid, disfruto cada entrenamiento, cada partido, y como he dicho siempre, para mí es año cada año, pero no te puedo hablar de tiempo que me voy a quedar en Madrid. Lo que te puedo decir es que disfruto cada día en Madrid.
No puedo hablar del tiempo que me voy a quedar en Madrid, pero disfruto cada día en Madrid. Luego lo vamos a analizar porque tenemos que contar muchas cosas de lo que acabamos de escuchar. Hola, Tomás Guas, muy buenas.
Estoy pasmado y mojado.
Sí, tú te quejabas de los clubes Estado y te han olvidado los países Estado. Ya directamente, que es que los gobiernos fichen y te digan en qué equipo quieres jugar. Que esto sí que es una novedad, que llegue un gobierno y diga, te ficho, y ahora tú dime dónde quieres jugar. Es increíble.
Es una escala más.
Sí, sí. Roberto Palomar. Hola, Roberto, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Fútbol nacionalizado, ¿no? Que es el paso que le quedaba a esto.
Contra eso ya poco se puede hacer. Poquísimo.
Bueno, lo que hay que ver es si luego es interesante el proyecto o no.
Claro. Hola, Rico. Miguel, muy buenas.
Buenas noches.
Guilluzquiano. Hola, Guille.
¿Qué tal? Muy buenas.
Ciro López. Hola, Ciro. ¿Qué tal?
Muy buenas. ¿Cómo estamos? Todo muy bien.
Y en este día de cierre de mercado, alguien que disfruta mucho con jornadas como la de hoy, Rubén Martín. ¿Qué tal, Rubén? Muy buenas.
Muy buenas noches a todos.
Para que nos ayudes con este cierre de mercado que está parado a nivel Barça, a nivel Madrid, que se ha movido a nivel Atlético Madrid, pero yo creo que con un perfil medio bajo, y que no sé si tiene alguna noticia de última hora desde la Liga, donde está Isaac Fouto. Hola, Fouto. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches a todos. Desde la sede de la Liga, echa humo, ¿eh? La planta número 7 de esta sede de la Liga, el departamento de competiciones, donde está Luis Gil, y el del control económico, donde está Javier Gómez. Últimos fichajes, últimas inscripciones, bueno, del Barça, simplemente confirmar, Juanma, que a pesar de ese pequeño margen salarial, sin noticias hasta la de la noche, y no las va a haber de aquí a las 12 de la noche, así que no va a haber ningún fichaje en el Barça. En el Atlético de Madrid, ya inscrito, el lateral irlandés derecho, libre del Tottenham. Dorsey, ya como digo, inscrito en la Liga, y también la baja de Felipe confirmada. Se acaba de confirmar que el Real Zaragoza inscribe a Bebé, que llega del Rayo Vallecano. También se acaba de inscribir José Marsá al Sporting de Gijón, procedente del Sporting de Lisboa.
Ojo ahí.
Lo último inscrito también ya oficial en la Liga, Grajera, traspasado del Sporting al Español, y Seferovic, el delantero que llega procedente del Benfica al Celta de Vigo. Insisto, Juanma, esas son las inscripciones de última hora, aunque todavía quedan muchos movimientos en el Cádiz, en el Almería, se está moviendo en esa planta número 7 de la sede de la Liga, así que de aquí a las 12, en 20 minutos seguramente contaremos más fichajes, porque insistimos, también tiene que validarlo no solo el Departamento de Competiciones, sino también, casi casi el más importante, el del control económico de la Liga con los flecos esos de última hora.
Vale, línea abierta con Fouto, quedan ahora mismo 19 minutos. Línea abierta con Elena Condis, que está en las oficinas del Barça, en la ciudad deportiva de San Joan Despí. Hola Elena, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas noches. Ya no estoy, porque como nos han comunicado que el Barça no ficha a nadie, ya ya me he vuelto para casa.
Y nada, o sea, tranquilidad absoluta, ¿no? O sea, no mucho menos de lo que pensábamos.
Mucho menos. Esta tarde ya nos lo avanzaban desde el club, que no iba a haber ningún movimiento de entradas, porque de salida sí, se ha confirmado ya el traspaso de Héctor Bellerín al Sporting de Portugal. Llegó con la carta de libertad del Arsenal y medio año después deja 1 millón por su traspaso y firma lo que queda de temporada más 2 opcionales, pero la noticia es que Xavi se queda sin el refuerzo que ayer te contaba, pidió en esa reunión con Laporta, Mateo Alemany y Jordi Cruyff. Lo positivo con lo que se
perdona,
queda Xavi...
¿Se sabe quién era ese refuerzo que pidió?
Sí, han intentado 2 nombres propios, la cesión de Amrabat, que ya comentábamos anoche. Me contaban los agentes de Amrabat esta mañana que él ha forzado su salida, de hecho no ha entrenado con la Fiorentina, está muy decepcionado porque el presidente de la Fiore le había prometido, según me cuentan, sus representantes, facilitar su salida, una cesión con opción de compra, pero al final se han opuesto. El Barça buscaba una fórmula de traer a un jugador con una cesión, porque era lo único que podían hacer, pero querían un futbolista de garantías. También estaba encima de la mesa el nombre de Carrasco, ha vuelto a salir, ya sabéis que el club tiene una opción de compra a final de temporada por 15 millones, intentó que el Atlético de Madrid se lo dejara ahora a préstamo y les han dicho que ni hablar. Así que Xavi se queda sin 3 jugadores en este mercado de invierno, sin Piqué, que rescindió, sin Memphis, que está en el Atlético, y sin Bellerín. Pierde Dembélé por lesión, pero no llega nadie, aunque le ha dejado muy claro hoy en sala de prensa que fichar por fichar no, y que o era un futbolista de garantías o ya estaba contento con lo que tenía.
Vale, línea abierta con Barcelona, por si pasa cualquier cosa o hay cualquier sorpresa. En el Atleti, lo acaba de confirmar Fouto, ¿se espera algo más en esos 17 minutos, Antoñito?
No, porque lo que se ha hecho era lo que estaba programado, la salida de Felipe, que al final se ha decidido por el Nottingham Forest. Hoy ha pasado el reconocimiento médico y a última hora, hace prácticamente 20 minutos, se han hecho oficial en el Atlético de Madrid el traspaso, que es salida, traspaso de Felipe, a cobrar muy poquito el Atlético de Madrid porque cumplía contrato el 30 de junio, y la llegada de Matt Doherty, que ya te dije anoche que iba a fichar el Atleti a un defensa de perfil muy bajo, cedido a coste cero. Bueno, lo hace cedido hasta el 30 de junio. Doherty llega libre porque ha rescindido su contrato con el Tottenham y va a ser presentado mañana a 1:30 en el Metropolitano.
Vale, del Sevilla, quedan 16 minutos de mercado. Última hora, Oliva, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas. Se ha cerrado todo a media tarde, se ha dado por finalizado el mercado invernal con 9 operaciones, sin gastar y sin ingresar nada, 0 euros. Todos son cesiones de 5 jugadores que han salido, entre ellos Isco y la historia que hay detrás de Isco y ese intento fallido de ir a Alemania, Dolber, Delaney, los dos han ido a Alemania, al Hoffenheim también, y 2 chavales que estaban en dinámica de primer equipo y que también han salido en este mercado invernal, como Carmona y Quique Salas. Y luego las operaciones que veníamos hablando los últimos días de Ocampos, Brian Hill, Pape Gueye y de Badé. 9 operaciones, sin gasto alguno y con la sospecha de que con esto a lo mejor el equipo puede mejorar algo en esta segunda vuelta, pese a que ha sido una planificación absolutamente a impulsos y con oportunidades prácticamente de última hora. Por cierto, Juanma, mañana 1:00 p.m. ha anunciado el club que comparece Monchi. Después de un tiempo, Monchi mañana va a hacer un balance y va a hablar sobre este mercado invernal tan atípico, extraño, que ha realizado el Sevilla, que veremos. parece que sí, podría mejorar un poquito la plantilla.
Vale, y no hay expectativas de que vaya a ocurrir nada en los próximos 15
nada,
minutos. Acaba de inscribirse un nuevo fichaje por parte del Valladolid. Fouto, ¿quién es?
Martín Onglá, inscrito ya en el Real Valladolid, procedente del Verona. Aunque venga el validado provisional, ya está inscrito, pero debe faltar alguna documentación que no es importante para la inscripción. Lo digo para aquellos seguidores que también están siguiendo de manera online todo esto, que si viene lo de validado provisional, ¿qué significa eso? Pero ya está inscrito Martín Onglá.
Por cierto, que Isco, aunque no haya firmado con el Unión Berlín, no se le acaba el plazo esta noche. Como es un jugador sin equipo, puede firmar en cualquier momento con alguien que tenga una ficha libre. Así que Isco, que no ha llegado a un acuerdo finalmente con la Unión Berlín, podría firmar, insisto, por cualquier equipo en los próximos días. Creo que pasa lo mismo con el mercado turco, que se cierra el día 9, Yanusay estaba pendiente de salir del Sevilla o no, pues creo que eso, tiene hasta el día 9 si es que existe todavía esa alternativa, esa posibilidad. 11:46, se acaba de ir un jugador de las oficinas del Rayo Vallecano con un mosqueo tremendo con su presidente, porque quería irse del Rayo y no se va del Rayo. ¿Quién es y a dónde se iba a ir? Carlos Ganga, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches a todos los oyentes del partidazo. Se acaba de ir Pate Cis, que se iba a marchar al Olympique de Lyon. A eso de las 9:30 de la noche ha llegado el interés del equipo francés. Ha ofrecido unos 6 millones de euros más variables. En total se podía llegar la operación a 10 kilos. Todo dependía de Martín Presa, como siempre pasa aquí en el Rayo Vallecano. Parece que iba a dar su ok, todo estaba encaminado, el jugador estaba aquí en la Ciudad Deportiva para solucionarlo todo, le había dicho que sí y finalmente, a escasos minutos de que se cierre el mercado, le ha dicho que no se va del Rayo Vallecano. Se ha ido hace un minuto Pate Cis y esto nos decía.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te vas?
Al final no.
¿No? ¿Qué ha pasado?
Pues han sido egoístas, se han comportado mal, han pensado solo en sus intereses y han sido irresponsables y irrespetuosos contra mí y contra el club. Por eso no se ha hecho.
Madre mía.
¿Pero quién ha tirado el traspaso atrás? ¿Presa?
Como siempre.
Bueno, vaya rajada de Pate Cis. Egoístas, irresponsables, solo han pensado en su interés.
Bueno, él, como siempre, este final hace daño también, ¿eh?
Sí. Vaya manera de quedarse en un club, Pate Cis, ahora, lo que queda de temporada. Rajadita.
Me dicen,
sí,
Juanma, que la oferta que había rechazado el Rayo son 7 kilos, ¿eh?
7, sí. Vale. De Europa, lo hemos contado en el arranque, hace unos minutos ha pagado 121 millones el Chelsea por Enzo Fernández.
Esto es
una locura.
121 millones. Isaac Avilés, Morris.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
Muy buenas. ¿Pero cuánto se ha gastado el Chelsea en este mercado?
Pues mira, en total hemos estado haciendo cuentas y son unos 350 millones de euros.
350 millones de euros se ha gastado el Chelsea en este mercado. El Chelsea, que ya no es de Abramovich, es de un americano que tiene además un porcentaje elevadísimo de Los Ángeles Lakers, ¿no?
Sí, es Todd Boehly, es un americano, es un inversor, empresario y es propietario, además del Chelsea, que tiene prácticamente la totalidad del club. Es también propietario de una parte, el 27% de las acciones de Los Ángeles Lakers y de alrededor del 20% de Los Ángeles Dodgers, que es el equipo de béisbol. Pero además es también el copropietario de Los Ángeles Sparks, que es el equipo femenino de la WNBA, es decir, del baloncesto femenino, lo tiene también este hombre. Está además metido también en Hollywood, en la prensa, o sea, es...
Este
es,
debe tener la plataforma de los canales deportivos en casa y el equipo que le gusta lo compra. Porque
lo compra todo.
Madre mía.
Sí, sí, y la lista Forbes dice, calcula que tiene alrededor una fortuna de 4.300 millones de dólares. Bueno, pues 350 es lo que se ha gastado el Chelsea. 121, estos 121 no son oficiales. Vamos a ver que no pase lo de que ha ocurrido en Vallecas con Pate Cis, porque hay varias operaciones ahora mismo en el aire.
A ver, ¿cuál
está
es?
La de Enzo Fernández, que no se ha hecho oficial, estos 121 millones de euros. Está la de Ziyech, que se iría cedido al PSG sin opción de compra. Está la de Keylor, que tampoco se ha hecho oficial por el Nottingham Forest. Y la de Pedro Porro al Tottenham, que pagaría 45 millones de euros en esta operación que ha influido a varios equipos. Ya sabemos que Pedro Porro iría al Tottenham por 45 millones. Del Tottenham ha salido Doherty, que va al Atlético de Madrid. ¿Y qué ha hecho el Sporting de Portugal, que ha perdido a Pedro Porro? Pues fichar a Bellerín, y en esa operación de tres equipos está incluido Pedro Porro, pero de momento el Tottenham tampoco ha hecho oficial su fichaje.
Me dice ahora Angelito García un dato, que toda la Liga Española no llega en este mercado de invierno a la inversión de 30 millones de euros, 30 millones de euros.
Bueno, el Chelsea ha gastado más que todas las ligas, no, el solo.
El Chelsea ha gastado más que todas las ligas, el solo. ¿Qué locura es esta? Pero qué...
Os cachondeabais de mí hace unos tiempos.
No, eso va a ser una proporción de unos... De unos 600 millones la Premier sobre los 30 de la Liga Española. Esa es la proporción. Pero,
de la Liga, de Italia, de Alemania, de cualquier sitio. Es que la diferencia de la Premier con los demás cada vez es...
Pero en este mercado no recuerdo que la Premier se hubiera vuelto tan loca antes. O sea, en este mercado de invierno, ¿había estas locuras?
Pero Juanma, en lo que tenemos que felicitarnos es que Pedri sigue en el Barça, Vinicius sigue en el Madrid, porque si se les mete en la cabeza... Se los llevan.
Bueno, espera un momento. Noticia con lo de Gavi. Al final se inscribe Gavi, pero recurre la liga. ¿Cómo ha sido ese proceso? Lo tienen que contar a Limón entre Elena y Fouto, porque Elena, ¿Gavi está inscrito ahora con el Barça?
Sí, sí, lo anunciaba el Barça a las 6:35. De hecho, Xavi ha pospuesto la convocatoria porque quería que mañana ya estrenara en el Benito Villamarín el dorsal número 6 y al menos está inscrito de forma cautelar porque el Barça presentó un recurso en el juzgado de lo mercantil, le ha dado la razón y esta mañana, cuando llegamos a la ciudad deportiva, veíamos la comunicación y la notificación del Barça que el juez le había dicho a la Liga, le obligaba a la Liga a inscribirlo de manera inmediata antes de las 12 de la noche. Y así lo ha hecho la Liga, pero ahora la patronal ha dicho Fouto que va a apelar.
Fouto, ¿por qué apela la Liga? ¿Por qué recurre? ¿Y en qué cambia la situación? ¿Al aficionado cómo le podemos explicar cuál es la diferencia entre que tenga ficha del primer equipo o ficha del filial?
Bueno, una cuestión importante. El juzgado de lo mercantil de Barcelona concede esta medida cautelar porque según el Barça, este jugador, si no tiene ficha del primer equipo, quedaba libre el 31 de junio. Por ese motivo...
Sería el día 30, porque el 31 no existe. El 30.
El 30, efectivamente. Por ese motivo es por lo que el juzgado del mercantil le da esa cautelar. Y porque evidentemente, si luego se demuestra que tiene razón y ya ha acabado el plazo, pues evidentemente sería el daño irreparable. Eso es lo que dice el juez del mercantil de Barcelona, que ha concedido esa cautelar. A la Liga, evidentemente, la ha cogido por sorpresa, ha llegado esta mañana y, evidentemente, una medida cautelar que tiene que acatar la Liga, pero que no ha tenido tiempo, evidentemente, para presentar un recurso, para protestar, para que el juez escuche los argumentos de la Liga. La Liga lo va a recurrir porque eso no está bajo la normativa actual del control económico. El control económico de la Liga impide que Gavi pueda, en este caso, formar parte del primer equipo y, por tanto, la Liga va a recurrir al juzgado de lo mercantil de Barcelona y, si le dan la razón, pues Gavi sería desinscrito y volvería a tener ficha del filial. Ahora, insisto, según el Barça, este jugador quedaría libre y por eso han alegado esa situación al juzgado de lo mercantil de Barcelona, porque si no hubieran alegado eso, seguramente no le hubieran dado esta cautelar.
El problema es, claro, que Gavi ande libre por el mundo, como quien dice.
Pero a Xavi hoy le hemos preguntado, le hemos bombardeado evidentemente con preguntas de mercado y sobre la inscripción de Gavi. De hecho, de las 26 preguntas en sala de prensa, ni una por la semifinal de Copa del Rey contra el Real Madrid. Ya se nos había olvidado porque aquí la actualidad te atropella. Y lo que nos decía es que él está muy tranquilo, que sabe que aunque Gavi quedase libre en verano, iba a quedarse porque le ve muy feliz tanto a Gavi como a Araujo, que también van a inscribirlo en los próximos días, como a Valde, que tienen que atajar cuanto antes su renovación.
Yo entiendo, entiendo que Gavi es una persona que está contentísima. Todo el proyecto del Barça se basa fundamentalmente en él y en Pedri. Pero esa amenaza de que pueda aparecer cualquiera con una cantidad impresionante de dinero y que le llene la cabeza de pájaros, existe. Entonces,
entre esto que has contado ahora, Juanma, y lo del principio de Benzema y Modric a Arabia Saudí, está claro que los jugadores van a seguir en España si quieren seguir.
Claro.
Por dinero no va a ser.
Va
a ser porque quieran jugar aquí.
Luego hay una cosa con esto de Gavi... que deja en absoluta evidencia a todo el teatrillo que monta el Barça con los mercados, porque era absolutamente imposible que el Barça pudiera fichar a nadie, y Xavi lo sabía bien, porque si para inscribir a uno de los suyos ha tenido que recurrir al juzgado de lo mercantil y no ha podido inscribir los nuevos contratos de Marcos Alonso y de Araujo, imagínate cómo iba a poder... Ya no comprar, pero bueno...
Una cesión la Liga se la permitía. Bueno, una cesión, entonces, porque es diferente, Miguel.
Sí, pero a ver cómo los inscribes.
Sí, es que lo explicó Fouto ayer y Elena también. Computan distinto, no es lo mismo.
Computan distinto. Sí. Hasta final de temporada te permiten hacer una cesión. Lo que pasa es que lo de Gavi se va a tener que revisar porque en verano lo que le ha dicho la Liga al Barça es que tiene que rebajar en 200 millones de euros la masa salarial. Por eso en Barcelona ya estamos hablando, aventurando a que habrá una venta dolorosa este próximo verano. ¿Cómo?
Espera, Miguel, espera. Luego lo comentamos. Quedan 5 minutos de mercado. 5 minutos. Fouto, ¿se espera alguna última hora? ¿Pasa algo?
Sí, Jorge Mere, cedido del Colonial Cádiz, es la última incorporación.
Jorge Mere es central, jugó en el Sporting.
Y el delantero del Valladolid, Beisman, el israelí, se marcha al Granada. Información de última hora que me da el Rayo Vallecano sobre esa rajada de Pate Cis y que finalmente no ha salido del Rayo Vallecano. El Rayo pedía 12 millones de euros. Llegaban a 7 millones, lo que hemos contado antes, con variables podían llegar a 10, pero no se acercaban a esos 12. En el Rayo lo que cuentan es que al jugador le doblaban el sueldo de lo que ganaban Vallecas y claro, que ese dinero era el que no se le ofrecían al Rayo para el traspaso. El Rayo pedía 12 y si no llegaban a esa cantidad, nada. Así que por esa razón no se ha aceptado la oferta por parte del equipo que preside Raúl Martín Pérez.
Vale, quedan solo 4 minutos de mercado. ¿En Europa se ha confirmado o se ha caído algo?
Se ha confirmado que Pedro Porro será jugador del Tottenham, que va a pagar alrededor de 45 millones de euros y Bellerín será su sustituto en el Sporting de Portugal, pero las tres grandes operaciones, sobre todo la bomba de este mercado de invierno, el fichaje de Enzo Fernández por el Chelsea y esos 121 millones de euros, todavía no es oficial. Vamos a ver si se ejecuta definitivamente y si el Chelsea no tiene problemas para inscribir a este futbolista.
Vale. Desde Barcelona, Kiki Iglesias, quería comentar algo también, comentar movimientos en el Español. ¿Hay algo de última hora? Hola, Kiki, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. A falta de 3 minutos, el Español cierra a contrarreloj el fichaje de Fernando Pacheco, el portero de la Almería.
¿Ah, sí?
Que si no se libera Pacheco de la Almería, ahí andaban con un problema de dinero, no puede inscribir a Mariño, su reciente fichaje. El Español lo daba por descartado hace 2 horas, pero finalmente Almería ha visto que si no se desprendía de Pacheco no podía inscribir a Mariño, con lo cual ahora mismo a 2 minutos del final me dice el Español que están a toda prisa intentando cerrar, fichado por 2 millones de euros, a Fernando Pacheco.
Grajera está hecho, Grajera está inscrito, supongo.
Sí, Denis Suárez también.
Y Denis Suárez también. Vale, perfecto. Pendientes de Pacheco, cuando quedan 2 minutos y pico. Fouto, desde la Liga, ¿algo que contar?
No, de momento no, pero aunque se cierra a las 12, esto no quiere decir que no estén inscritos, ¿eh? Hay que esperar porque, insisto, se está mirando toda la documentación y el control económico. Aunque se cierre a las 12 el mercado, habrá seguramente alguna operación que quede todavía aquí en el aire. La iremos contando.
Este es un debate impopular, Juanma, pero ¿qué querríamos ser hoy? ¿España? O sea, ¿el médico que nos pone la dieta para que no nos muramos? ¿O Inglaterra, que se está gastando todo lo que tiene y a celebrar en un bar?
Pero es que, claro, es que estás comparando...
O sea, quiero decir, que se abriera la mano en el control económico en España y pudiéramos hacer lo que nos dé la gana, bueno, y fichajes de 100 kilos y clubes que se vayan,
es que
a la UBI.
No les veo arruinados a los, a los ingleses.
Es que los ingleses lo que tienen es que ellos ponen la pasta, o sea,
pues escucha, ayer
se la sacan del bolsillo.
¿Sí? Pues ayer comiendo con alguien que manda mucho en el fútbol español, nos dijeron que hay varios clubes de los importantes ingleses en venta y no son capaces de sacarlos porque todos van a pérdidas. Porque todos son deficitarios.
Sí, no me
extraña. Eso lo creo, pero el que tiene mucho dinero no puede aguantar.
Sí.
Pero escúchame, son dos modelos.
Un segundo. Es que queda 1 minuto y medio y en las oficinas del Rayo Vallecano también había otro futbolista, aparte de Pate Cix. ¿Quién es?
¡Ganga! Sí, están todas las luces encendidas. Está el presidente Presa con Portillo y Cobeño de la dirección deportiva y está Randy Enteca, que lo estoy viendo ahora a través de los cristales. Randy Enteca, que está teniendo pocos minutos, que tenía ofertas de algún equipo de la Liga y de otros países y que todavía no tiene claro su futuro porque todavía no sale de estas oficinas.
Vale, o sea que puede aparecer el nombre de Enteca Fouto en cualquier momento ahí en las inscripciones de la Liga, ¿no?
Sí, sí, estamos muy pendientes de si hay algún movimiento más. Y también, Ganga, de si habla Martín Presa, ¿eh? Ojo, porque
sí, sí, aquí lo vamos a estar esperando.
Que puede hablar, ¿vale?
Pero no creo que le digáis lo que acaba de decir Pate Cis, ¿no? O sea, no se lo vais a comentar.
No lo vais a recordar.
No vais a recordárselo, no le vais a meter ahí los dedos.
Está el 31 de enero, casi mejor que el 31 de agosto, ¿eh?
Está muy bien, está muy bien. Bueno,
ya dijo Petón que iba a estar esto entretenido.
No, pero son cositas, ¿eh? No veo nada...
No, estos 120 millones...
Teniendo en cuenta que si no están por el medio, ni Madrid, ni Barça, ni Atlético de Madrid, ni tal, poquita cosa. Europa, ¿alguna novedad, Morris?
Bueno, el Nottingham Forest ha dicho que estemos con los ojos abiertos, así que parece inminente que van a anunciar la cesión de Keylor Navas por lo que resta de temporada, por el PSG. Pero las operaciones importantes a la espera. Lo de Enzo Fernández, lo de Ziyech al PSG, que son las dos que quedan más importantes en Europa por confirmar.
Llegaría cedido efectivamente del Paris Saint-Germain. Y recuerden la noticia con la que hemos abierto. Mañana El Mundo cuenta que hay una oferta de Arabia Saudí como país por Ramos, Benzema y Modric, que acaban contrato los tres. Dos temporadas, 30 millones de euros limpios a cada uno por temporada. Casi nada.
Messi también acaba contrato.
Las 12 de la noche, las 11 en Canarias, ya está cerrado el mercado. A esta hora se cierra el mercado de fichajes de invierno, así que solo podrán ficharse ya jugadores que no tengan equipo, como por ejemplo Isco, o jugadores que puedan ir al mercado turco.
Juanma, ¿sí? Sergi Guardiola, al Cádiz, procedente del Valladolid, acaba de ser inscrito.
Buen delantero, para el Cádiz. Sergi Guardiola al Cádiz, es lo último que acabas de ver. ¿Está refrescando ahí? ¿Hay mucho ambiente en la Liga Foot o poco?
Sí, 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 siempre hay ambiente porque, bueno, siempre hay al final fichajes de última hora, porque ya sabes que hay una operación que depende de la otra y que al final esto, pues hay clubes que esperan hasta el final. Así que todavía vamos a estar aquí más tiempo porque, insisto, hay aquí ambiente, no evidentemente lo que hubo en verano y no lo que aventuramos que va a pasar aquí en verano en la próxima ventana de mercado de fichaje, donde Juanma se prevé algo que Rubén Martín ya sabe y yo. Y se prevé algo muy gordo.
A ver, contadnos, Rubén, ¿qué sabes?
No se puede todavía
A ver,
comentar,
Rubén, danos algo.
Por favor, no nos dejes así.
Rubén, joder.
El próximo cierre de mercado va a ser una superproducción.
¿Ah, sí?
Hasta aquí puedo leer.
O sea, sí. ¿En superproducción a qué nivel? ¿Nivel audiovisual o nivel que se van a mover cosas muy gordas?
No, que va a tener que ver con el espectáculo que se va a montar en torno a eso. En Italia, por ejemplo...
¿Tipo el draft de la NBA y todo esto?
El calciomercato que ya se hace en Italia, que meten ahí a los presidentes, a los agentes en un hotel y tal, y que esté a la vista de la gente.
¡Oh, qué bueno! ¡Qué bueno!
Sí.
Bueno, y tiene pinta que lo vas a presentar tú con foto, porque no, si dices que ayer comiste con uno que mandaba mucho el fútbol español, no. Es que ya tenéis la oferta sobre la mesa. Yo soy muy perro y muy listo. 12 de la noche y un minuto, una hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Mensajes de los oyentes que nos están escuchando, que son muchos. Muchas gracias. Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Son muchos y escriben muchas cosas al 637-230010. Ese es el WhatsApp del Partidazo y también, por supuesto, @partidazo_cope, que es el Twitter y el Instagram del programa. Si el Madrid se queda sin Benzema, estará al menos un año sin un 9 de un nivel medio decente. Es lo que tiene fiar los últimos 5 años de tu proyecto deportivo a Mbappé y fracasar estrepitosamente. No nos engañemos, solo Camavinga tiene nivel como reemplazo de las estrellas del medio del campo del Madrid. Ceballos y Valverde siempre serán suplentes y jugarán como transición. El Madrid tendrá que fichar estrellas de verdad para sustituir a Kroos y a Modric. No entiendo cómo funciona lo del fair play financiero. En España hay que fichar con calculadora, pero en Inglaterra hay equipos que pueden gastar más de 300 kilos en el mercado de invierno. Está muy bien lo de Arabia Saudí. Van a hacer una liga del inserso espectacular. Menudo fútbol de ancianos. Otro se pregunta, ¿alguien puede asegurar que equipos de Arabia o de Qatar no vayan a jugar en la Champions o en la Superliga o lo que haya dentro de 10 años? Y otro oyente decía, ¿cómo se ha echado Isco a perder? El que iba a ser el sustituto de Iniesta o Silva en la selección española, ahora buscando equipo desesperadamente. ¡Qué pena me da!
Está bien ese mensaje, ¿eh? Como a los árabes se les antoje jugar la Superliga.
Hombre, vamos.
Vamos. O sea, dicen, oye, perdona.
Si no la montan ellos, ¿cuánto
cuesta,
la compran.
¿Cuánto cuesta la inscripción en esto? Es verdad.
La organizan ellos.
Dime,
ya se han comprado las Supercopas.
Claro. Efectivamente. ¿Cuánto cuesta entrar en la Superliga? Y entonces ya está. Ya lo tienen. Vaya tela. ¿Algo nuevo, Morris?
Pues mira, no ha sido Keylor Navas el que ha anunciado el Nottingham Forest, ha sido mediocampista Selby, que llega procedente del Newcastle. El Nottingham Forest ha dicho que están todavía con muchas cosas en las oficinas y lo que ha dicho la Premier es que ya se ha cerrado el mercado en Inglaterra.
Sí.
No ha entrado Enzo todavía, pero ha especificado, ojo, todavía se pueden inscribir jugadores si llega la prueba de la hoja firmada, es decir, el acuerdo firmado
antes de las
11 de la noche allí en Inglaterra.
De las 11 de la noche allí en Inglaterra. En la Liga, ¿alguna novedad después de lo de Sergi Guardiola al Cádiz? ¿Fouto?
No, de momento no. Bueno, en segunda cámara se ha inscrito con el Real Oviedo, pero lo último de primera división es lo de Jorge Mere y lo de Sergi Guardiola del Cádiz.
Mere, con acento la E.
que ya son jugadores del Cádiz, así que esa es la última hora, pero todavía siguen cayendo y algún fichaje va a caer más, Juan.
12:04, 11:04 en Canarias. Mensaje importante a esta hora de Gemma Santos. Hola Gemma, muy buenas.
Hola Juanma, buenas noches. Pues es lo único que nos faltaba ahora mismo en el partidazo, dar la bienvenida a nuestros amigos de Línea Directa. Ahora con ellos es muy fácil juntar el seguro de tu coche y el de casa, y tú dirás, ¿para qué voy a hacer eso? ¿Para qué voy a juntar los seguros de coche y casa? Bueno, lo primero porque vas a conseguir un ahorro garantizado con Línea Directa. Pero es que además en Línea Directa te van a regalar la cobertura de neumáticos de tu coche y manitas para el hogar, una pasada. Así que venga, vete directo a lineadirecta.com o llámales al 91-7700-700, 91-7700-700. Línea Directa, el valor de ser directo.
Ahora lo comentamos todo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. ¿Buscas diversión?
30 minutos al menos 5 días a la semana. Ese es el mínimo ejercicio recomendado si quieres mantenerte sano.
Y no hacer mucho ejercicio de golpe, pero luego parar.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Pero luego hago una hora de elíptica y además de remo en una maquinita que me trae de los Reyes.
Oxford Cambridge,
no,
que tiemble.
El de remo se...
El problema es que ya ha levantado el suelo.
Escucha Herrera en COPE de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía con Carlos Herrera.
En el Estadio Infinito la emoción no se acaba nunca, porque vuelven las mejores competiciones a Movistar. Vuelven los héroes, la magia, las jugadas imposibles y en exclusiva NBA, Liga Endesa, Wimbledon y mucho más. Disfrútalas en mi Movistar con la mejor red de fibra y móvil en un dispositivo desde 0 euros. Infórmate en el 1004 tiendas o en movistar.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Saltar en paracaídas, subir al Everest o escribir un libro te cambian la vida. Como el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. El próximo 23 de abril corre en su nuevo recorrido. Maratón, media y 10 kilómetros. Los dorsales vuelan, así que inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com.
Colabora Ayuntamiento de Madrid.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Hay un déficit de 5.000 médicos, podría llegar a los 9.000.
Es más entretenimiento y son las mejores historias. Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Tenemos a un protagonista del Bayern de Múnich. Está escuchando en directo el partidazo desde Alemania.
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce de la noche y 8 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE en directo, con todos ustedes y con Tomás Guas, Roberto Palomar, Miguel Rico, Guillo Uzquiano, Siro López, Rubén Martín. Está Arauz leyendo los mensajes, está Isaac Fouto en la sede de la Liga para saber si hay alguna última hora. Fouto, no ha pasado nada.
¿Hay más? Sí, hay más, sí. Inscrito en el Real Valladolid, procedente del Estándar de Lieja, el marroquí, centrocampista internacional marroquí,
Selin Amayat. No sé si lo he pronunciado bien, pero está ya inscrito hasta 2027. Mariño, inscrito en el Almería, procedente del Sporting de Gijón. Y se está revisando la documentación de Pacheco, sí, para ver si finalmente llega al Español. Y sin noticias de momento de Julián Araujo, puede ser, sí, el chaval del filial del Barça. Julián Araujo, efectivamente, que el Barça lo quería ceder a la MLS, pero bueno, estamos pendientes de si finalmente tiene salida o no. Pero lo que está confirmado ya es el jugador marroquí Amayat al Valladolid y Mariño inscrito en el Almería.
Vale, ahora os pregunto a todos por estos movimientos de mercado. Antes, lo que me parece más sorprendente, esa oferta que publica El Mundo de Arabia Saudí para Benzema, Modric y Sergio Ramos. Lo que le afecta al Madrid es Benzema y Modric. Y lo que le afecta sobre todo es Benzema, porque, insisto, Modric puede faltar y hay recambios en el centro del campo de diferentes tipos y gente muy joven. En el caso de Benzema, el problema es que el Madrid no tiene otro 9. O sea, el Madrid necesitaría tener un 9 además de Benzema. Pero ¿qué pasa? Os pregunto a vosotros si a Benzema le da por aceptar esta oferta. Que recordemos, acaba contrato el 30 de junio.
Ha tenido otros 9, lo que pasa es que, claro, no le han llegado a la suela del zapato. Se fue Jovic, que pagaron mucho dinero por él. Mariano lleva en el vestuario como un holograma y no es ningún tipo de competencia. Y Benzema es dueño de su destino.
Pero volveríamos otra vez a... Se repetiría un poco la historia de Mbappé de este pasado verano. O sea, creo que el Madrid corre y ha corrido un riesgo muy grande no renovando a
Benzema.
Esa es
una
clave. Antes.
Hay muchos jugadores en el Madrid que son libres.
Sí, no, pero digo que en el caso de Benzema, igual que de Ceballos, que creo que, y Asensio, que son jugadores que para mí serían importantes que siguieran en el Madrid, pero hablando concretamente de Benzema, es que se repetiría la historia de Mbappé, de no ponerle un plazo
de fiarse.
De fiarse, y ahora, bueno, de no tomar una decisión, de esperar a última hora para renovar o ampliar ese contrato. No sé si es porque lo ha decidido así el Madrid, no sé si en algunos casos ha sido el jugador el que ha pedido esperar, en el caso de Kroos es verdad que ha sido el jugador el que ha decidido esperar, pero sería, un fallo de los importantes.
Vale, es que parece que todo viene por el tema Mbappé. Mbappé lo condicionó todo.
Pero Mbappé llegada, en septiembre ya lo sabías para ofrecerle la renovación a Benzema.
Sí, claro, pero eso entonces también lo sabía Benzema.
Y tampoco es un 9, estamos hablando de otro tipo de jugador que supliría perfectamente los goles porque tiene
capacidad. Se le marchó Haaland, si no hubiera sido por esperar a Mbappé. Yo creo que el Madrid
Pero no lo ha fichado. Si se va a Benzema no necesita un 9, necesita dos 9, y no necesita dos 9 cualquiera, necesita dos 9 para jugar en el Madrid, y no se me ocurre.
Pero muchos, Roberto, el problema es que no lo hay. Yo no critico al Madrid porque en verano no hubiera fichado. ¿Quién ficharías? O sea, ¿a quién? Este verano mismo para dicen, no, es que había que fichar uno para Benzema. Bueno, ¿cuál? Decirme cuál. Un jugador de nivel Real Madrid o nivel Barça.
Yo creo que son dos debates distintos. Uno es que estamos viendo ahora en el presente que el Madrid necesitaría un suplente de Benzema o un jugador que pudiera jugar con él. Pero es que el debate mayor es que Benzema tiene 35 años.
Exactamente.
Entonces, que si no se va esta temporada, se irá la que viene o se empezará a lesionar por una cuestión física. Entonces, el Madrid tiene que pensar quién es el delantero, quién quiere que sea su delantero titular en la próxima década. ¿Va a ser Endrick, que es el chico este brasileño?
Claro.
Yo no sé.
Bueno, es la gran apuesta, ¿eh?
Pero que la apuesta del Madrid para ser el delantero titular del Madrid ya. Una cosa es que sea un complemento, pero creo que el Madrid tendría que pensar un delantero consolidado o que un rendimiento más o menos asegurado, nunca se puede saber, para que supla a Benzema. Ojalá que pueda jugar con él una o dos temporadas, pero
llámale Roy Keane.
¿Qué quiere Roy Keane?
Harry Kane.
Perdón.
Pero es que la solución...
Me he equivocado de década.
El Madrid tiene que fichar un delantero.
Inglaterra como para quitárselos.
Por favor. A ver, un segundo. A ver, Rubén.
que iba a decir que el Madrid tiene que fichar un delantero de nivel y está claro que al Madrid a quien quiere es a Haaland o a Mbappé. Pero ninguno de esos dos, aunque quisieran ellos, pueden salir antes de un año como mínimo. Con lo cual el Madrid tiene que pensar en un delantero puente, sea hacia uno de estos dos bichos o sea hacia Endrick, si es que resulta que es Endrick. Y en esos nombres yo creo que el nivel tiene que ser Vlahovic o una cosa así. O sea, un delantero que sea titular en cualquier equipo del mundo, incluido el Madrid.
¿Decías, Guas?
No, yo decía que yo creo que Haaland no hubiera fichado nunca por el Madrid en las condiciones que le ha fichado el City. Con o sin Mbappé. Es evidente que si tú sabes en el mes de marzo que no tienes a Mbappé, te puedes plantear otra vida. Pero de la manera que se ha llevado el dinero que ha pagado el City por claro, Haaland,
eso sí.
yo dudo que el Madrid lo hubiera fichado. Yo creo que la apuesta...
Yo creo que si Haaland hubiera estado en el Real Madrid, Guas,
¿sí?,
habría jugado muchos partidos, o sea, habría jugado todos los partidos con Benzema por detrás.
Pero escúchame, si no,
muchos,
no
pero vamos, sin ninguna duda habrían sido titulares los dos. En el Madrid había sitio para los dos, indudablemente.
Juanma, hablamos de dos cosas distintas. Te estoy diciendo que si Mbappé dice en el mes de marzo no iría al Madrid, y el Madrid se le abrió una posibilidad de Haaland u otro. Correcto, hasta ahí estamos.
Sí.
Yo digo y repito que con las cifras que yo sé de Haaland en el City, no creo que el Madrid se hubiera metido en eso.
Pues yo creo que si las hubiera pagado. Porque bueno, el precio que se hablaba de la prima de fichaje a Mbappé era más alta que las comisiones
bueno,
a Haaland.
Pero es una cosa es el fichaje estratégico que dicen en el Madrid, que era Mbappé y era el otro. Pero bueno, no entremos en cosas extrañas. El 9 del futuro, que es el que han fichado, estilo Vinicius y estilo Rodrigo, es Endriki. Lo que pasa es que son dos años. Claro, si aquí te llega Benzema con 35, y te diga, mire usted, que me dan esa morterada, pues entonces tendrás que fichar, pues como uno de vosotros habéis dicho, no sé quién, un delantero centro puente o no puente, que sea un tío que además pues tenga Endrick y el otro. Está claro. Pero la apuesta del Madrid es el niño joven brasileño, como ha tenido con estos otros dos, antes de que te expongas a los 124 millones por el Talenzo Fernández o todo lo que tú quieras, porque no se puede competir.
No, y tal y como se está poniendo el mercado, claro, el
no
Madrid,
se puede competir.
El Madrid tiene que intentar anticiparse y
no
los,
tanto,
los casos de Rodrigo y Vinicius le dan la razón al Madrid de apostar por
Rodrigo también.
Pero yo no sé si esa apuesta que ha salido bien en Vinicius y Rodrigo va a volver a salir bien en un 9 de futuro. Y entonces creo que el Madrid va a tener que intentar competir con los grandes de Inglaterra y con el PSG
no
y con
puede.
El Bayern por un 9, porque es una posición que no sale en la cantera y que arriesgarlo todo un chico de 16 años brasileño, a mí
pero
me parece
Guille, que
muy
no
arriesgado.
No puedes competir con un 9 contra la Premier. No puedes competir, porque además aprovecho para deciros que no me meto con nuestra liga. En España dimos tropecientos planes de saneamiento de dinero público, que fue un escándalo. Un escándalo detrás de otro, hasta que un día se pusieron sellos y dijeron, pues mire usted, esto dos y dos van a ser cuatro. Y tienes estos líos aquí montados. Que aprovecho para decirle al señor Patecís que cuando le fichó el Rayo, creo que del Fuenlabrada, no fue irrespetuoso y no fue nada más. Entonces cada uno va el ajo a su sardina. Si el Rayo tiene que empezar a regalar jugadores, pues ya quiere que se presente. Pero es que no puedes competir contra eso. La denostada Superliga, una de las cosas que a mí me gustaban, es que trataba en sus estatutos, que yo me he leído, de igualar lo que eran el dinero que tú pudieses invertir en fichajes. Mientras que eso no se haga, tú estás luchando contra molinos de viento. Tú no puedes decir, ¿quién es el delantero centro bueno? El del Borussia de la Poronga Fútbol Club. Te van a poner 100 millones de euros más. El Chelsea, yo conocía a un tío que es íntimo de un árabe que iba a comprar el Chelsea. Lo tenía prácticamente comprado. Se metió Sebastián Coe, montaron un pollo, que eso tiene que ser inglés, tal y cual. Todos estos de los 350 millones han puesto cuatro duros. Todos los demás son fondos de inversiones. Si vosotros creéis que el Barça, que se ha equivocado, que está muy bien, oiga, que usted se equivocó en lo suyo, el Barça está penándolas cuando estos tíos fichan lo que les da la gana. ¿Cómo quieres tú? A decir, Manchester United y Barcelona. Sí, tiene que ganar el Barça.
Encima, Tomás.
Pero, bueno, pues ya estamos. Entonces, como no se puede competir contra eso...
Espera un segundo.
Pues,
Fouto creo que quería decir algo desde la Liga. Fouto, ¿qué quieres decir?
No, nada. Decía por línea interna que nada, que estamos abiertos y que en cualquier momento nos van a confirmar todos los jugadores que han llegado en tiempo, que han llegado antes de las 12 y que están validando ahora mismo la confirmación por parte de la Liga de que todo es correcto. En principio estamos pendientes porque nos está preguntando mucha gente por Pacheco, el jugador que el portero del Almería que va al Español. No debe haber ningún problema. Yo creo que ya está todo prácticamente confirmado.
Me dice Antonio Ruiz que el Cádiz va a fichar a Cris Ramos, un delantero del Lugo.
Del Lugo, sí. Por eso te digo que todas esas operaciones han llegado justo en el límite de tiempo y ahora mismo están siendo validadas por el control económico de la Liga. Así que en el momento en el que ya bajen y nos digan cuáles son esos nombres, rápidamente os digo quiénes son para que sus aficionados de sus equipos estén pendientes.
Vale, perfecto.
Quería decir, Juanma, sobre ¿sí? el final de temporada del Madrid, que yo no recuerdo un final de temporada en el que tuviera tantos asuntos pendientes de futbolistas tan importantes. O sea, porque no estamos hablando de que terminen contrato Nacho, Asensio o Ceballos, los dos últimos, por cierto, ganando importancia. Es que terminan contrato Modric, Kroos y Benzema.
Claro.
Es decir, bueno, que si Modric y Benzema se quieren ir a Arabia mañana, no le tienen ni que pedir permiso al Madrid.
Claro, mirátelo de otra manera. Mirátelo de otra manera. El Madrid, en cuestión de años, ha rehecho la parte de atrás. Keylor Navas, Ramos, Varane, Marcelo, supercampeones de todo. Ha rehecho a BBC, que la Benzema. Y el año pasado se fue el señor Casemiro y te obliga a rehacer el centro del campo más imperial desde que se fue Estefan.
Para mí, Granguas
lo ha hecho
garantía.
Ganando ligas y copas de Europa. Oiga, el tránsito del Madrid, yo creo que ha sido ejemplar.
No, no, no.
Luego,
sin duda,
lo ha sido.
No hay
hombre, por favor, todas las líneas.
Mira, si lo que ha roto líneas. Todo y seguía siéndolo, si hubiera venido Mbappé. Yo, o sea, si es que lo que ha roto todo
yo,
es Mbappé.
El problema que le veo es al asunto del 9. Es el problema que le veo al Real Madrid.
Porque se rompió por esa por un tema estratégico
no,
de Mbappé,
pero,
que
no, pero,
muy hecho.
Pero hay más. Es no solucionar el caso Mariano, que Mariano no tendría que estar en el Real Madrid desde hace 2 o 3 años.
Sí, pero digamos que es un caso menor.
No, porque ahí debería haber un jugador capaz de jugar 20
no
partidos.
No quiere venir, Juanma.
Sí, pero entonces tienes el caso no Mariano, tienes el caso Odriozola, el caso Vallejo.
Voy a preguntarle a dos que controlan muy bien todo lo que pasa en el Real Madrid. Arancha... hola, Arancha.
Sánchez Vicario.
Hola.
Arancha Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas.
La mejor.
Miguel Ángel Díaz Miguelito. Hola, Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Por dónde creéis que van a ir los tiros en la cabeza de Benzema cuando le pongan encima de la mesa 30 millones de euros limpios por cada uno de los dos próximos años? Bueno, Arancha.
Yo lo que quiero decir, porque he estado haciendo una serie de llamadas y por lo que me dicen a mí y por lo que también no había podido confirmar, pero sí tenía alguna noticia sobre el tema de Benzema, que no puedo confirmar que esté firmada, porque eso no me lo confirma nadie, pero que en el asunto de la renovación de Benzema estaba muy avanzada, si no apalabrada. Es lo que puedo aportar hasta 2024. Así que en ese sentido se confía o se cree que Benzema va a continuar hasta 2024 y ese asunto que estabas incidiendo en el tema del 9, por ese lado estaría cerrado. Aparte que si, por ejemplo, esta oferta que contaba Esteban Urreiztieta de Arabia Saudí pues le sedujera mucho a Benzema y quisiera irse a Arabia Saudí, bueno, siempre se podría hablar con el Real Madrid y evidentemente después de toda la trayectoria de Benzema en el Real Madrid, pues yo creo que podría pasa algo como lo de Casemiro, ¿no? En caso de que a Benzema entiendo o digo o le satisfaga la oferta que le va a plantear el gobierno de Arabia Saudí. Y en el y la información sobre Modric es la que venimos contando en la cadena COPE. De momento no hay una oferta de renovación. El club tendrá que decidir a los jugadores a los que va a poner sobre la mesa una oferta de renovación y las condiciones en las que se renueva. Y a partir de ahí, pues los futbolistas también tomarán su decisión y decidirán si hacer aceptan o no esa propuesta que les plantea el Real Madrid y si no serán libres de poder tomar una decisión e ir a otro club, pero yo creo que el Real Madrid también entiende que el mercado ha cambiado y no es en el único club donde los jugadores quedan libres, es que tú no puedes obligar a un jugador a tomar una decisión y se ha entendido que así se ha funcionado bien. El año pasado también acababan contrato jugadores, acabaron renovando. Quiero decir que el fútbol va cambiando y el Real Madrid se va adaptando a las nuevas circunstancias que ofrece el fútbol. Por un lado, intentando adelantarse y anticiparse a los fichajes de la gente joven que viene pisando fuerte por detrás y por otro lado, pues planteando las renovaciones desde otro punto de vista. Y añadir al de Hendriki, que estáis hablando mucho de Hendriki, hay un jugador en el Castilla que ya ha debutado con el Real Madrid, que lo hizo en la Copa del Rey, Álvaro Rodríguez, que ahora está jugando el sudamericano sub-20 y por eso no ha estado en las últimas convocatorias del primer equipo, que se piensa que tiene muy buena pinta y tampoco se descarta que a lo mejor el año que viene pueda ser o formar parte o estar en dinámica del primer equipo.
Espera, que pide Fouto paso otra vez, Fouto.
Sí, espérate porque estamos aquí confirmando los 4 movimientos que han entrado en tiempo. Cris Ramos, delantero del Lugo al Cádiz.
Sí.
Randy Enteca del Rayo Vallecano al Elche. Pacheco al
Español.
Español. Y el tercero ha sido Carlos, ¿cuál? Giovanni Cabral al Valladolid. Desde el Sporting de Portugal, cesión. Esas cuatro operaciones han entrado en tiempo a la liga, han entrado antes de las 12 de la noche y se están revisando ahora por el control económico. No ha entrado ninguna más. Esas cuatro son las últimas novedades aquí de la liga.
Vale, pues ahora se revisan los papeles, la documentación y se dará el visto bueno a esas operaciones.
¿Pero qué tiene detrás? ¿Un orinal?
No. No.
Una cosa sospechosa.
No, son
mira,
son sillones, de diseño, guas. Es que tú tienes uno muy clásico y
Mira, son dos orinales.
Era dos sillones de diseño.
Es uno para tema, es otro para foto.
Miguelito,
magnífico.
Cuando tú le preguntaste sí, en Arabia Saudí a Benzema sobre su futuro, ¿es porque te olías algo? ¿De que puede rondarle la cabeza cambiar de aires?
Bueno, esa rueda de prensa que levantó mucha expectación en Arabia, llevaba tiempo sin hablar Benzema, creo que desde el mes de febrero o marzo, cuando el Madrid se enfrentó al Paris Saint-Germain en la Champions, levantó mucha expectación, pero luego se quedó en muy pocos titulares, ni sobre todo lo sucedido en Qatar con la Federación Francesa y con Didier Deschamps, ni con su futuro. Hombre, obviamente había que preguntarle, porque es uno de los siete jugadores, como decía Rubén, que acaba contrato. Yo, sobre lo que decía Arantxa, no tengo constancia de que haya habido firma, o sea, de que esté cerrado. Pero yo creo que Benzema va a seguir en el Real Madrid el próximo año. Es evidente que si al final se marchara, el Madrid tiene un problema. Rodrigo puede ser un 9 en la cabeza de Ancelotti, puede ser un 9 porque le ha suplido cuando ha estado lesionado, aunque también le ve de media punta. Y luego Endriki llega en 2024. O sea, si se marchara Benzema este verano, le haría un agujero al Madrid tremendo. Yo tengo más dudas al respecto de Modric, ¿eh? Vamos a ver qué
no,
papel
yo ahí no
tiene
tengo ninguna duda.
Temporada.
No tengo ninguna duda, ¿eh? Estoy convencido que Modric se va del Real Madrid cuando acabe esta temporada. No tengo ninguna duda. Pero porque me parece que él no quiere jugar ese papel que le va a tocar en el Real Madrid el año que viene, si se quedara.
Y Juanma, cuando se fue, ya está del Barça.
Claro.
Pero vamos a ver, queridos amigos, alma de cántaro, 37 años.
Claro, claro.
30 millones de euros limpios.
Pero que en ese caso...
Hay que llevarle a hombros.
Claro.
No, pero que si te quedas... Claro.
Pero es lo que decías tú, el Real Madrid eso lo ha hecho impecable.
Impecable.
O sea, es que...
Lo ha llevado hasta el Mundial de Qatar. Claro. Y se lo ha ganado en el campo.
El trato con el futbolista, ha ganado el Balón de Oro, se ha convertido...
Bajo palio.
Vamos, el trato ha sido impecable, de él y del club.
Sí, sí.
Y la gestión, yo creo que la gestión del club también, no atándose por 5 o 6 temporadas como hacía el Barça, ¿os acordáis? Cuando el Barça renovaba esas renovaciones que luego eran hipotecas.
Impecable.
Yo creo que ha sido muy inteligente.
Es que Pero
en lo que discrepo, perdona Rubén, es en lo del 9. Yo ahí tengo muchas dudas de que el Madrid haya actuado bien con el delantero centro.
Bueno, para empezar, no poniéndole competencia a Benzema.
Claro.
Porque, por ejemplo, lo de Casemiro y Tchouaméni, pues habrá gente que eche de menos a Casemiro, pero que yo creo que es una buena operación. Porque tienes a un sustituto que en principio iban a convivir, luego se marcha Casemiro y no es un drama. Ramos y Varane, que han llegado a Alaba y Militao, que probablemente no estaban hechos, pero se han hecho rápidamente. Pero es que Benzema no es que no tenga competencia, quiero decir, no tenga sustituto para el futuro, es que no tiene competencia ahora.
Pero
en la plantilla.
No, ninguna, ninguna. Un delantero bueno no quiso venir, querido. Mbappé en su día
es que
no quiso pelear con la BBC.
Sí, yo creo que también. Eso.
¿Cómo?
Sí,
pero
yo
había que tener un plan B. Había que tener una
alternativa. Oye, ¿pero cuál es el plan B? ¿Otro Mariano? ¿Otro Jordi?
No.
Uno bueno, bueno, no quiere venir.
En junio no había plan B ya. O sea, el problema es que el Madrid dejara o esperara hasta finales de mayo para que Mbappé tomara una decisión.
Claro,
en junio ya no había plan B.
Pero
hay que recordar, Guille, que la planificación que estáis diciendo, que yo estoy de acuerdo en que al Madrid le falta un 9, esa planificación y esa decisión de dejar solo a Benzema le hizo al Madrid campeón de Liga y de Europa. O sea, que hay que decir muy
fuerte
que se equivocó siendo campeón de las dos cosas.
Por ejemplo.
Porque ¿cómo lo hicieron los demás, entonces?
Blaubic no venía al Madrid. Blaubic, entre el Madrid y la Juventus, a ser titular en la Juventus, que es la mitad de la Juventus que yo he conocido, se va a la Juventus, porque aquí con Benzema... El Benzema, Balón de Oro, no hay ningún 9 del mundo que juegue.
Y Haaland, su padre dijo en una entrevista que no había querido venir al Madrid porque tenían a Benzema, pero yo lo que creo es...
Se podían buscar...
En ningún momento el Real Madrid se planteó el fichaje de Haaland. En ningún momento.
Error
o no, pero no se lo mantuvieron.
Sí, me parece muy buena. La información me parece buena, Arantxa. Y respeta mi opinión. Para mí, error.
Sí, pero si no te digo nada.
Porque estamos hablando del mejor jugador del mundo junto con Mbappé.
También
9 de la próxima década.
Es verdad que cuando estabais diciendo que en ningún momento el Real Madrid ha hecho una planificación con respecto al 9, el Real Madrid intentó fichar a Jovic, bueno, fichó a Jovic, de hecho, que en aquel año, que en aquel año se salió en la Europa League y junto a Joao Félix eran por los futbolistas que suspiraba media Europa, y le salió mal, pues le ha salido mal la opción de Jovic. Luego ha tenido a Mariano, que recuerdo que Mariano se fue de aquí, brilló en el Olympique de Lyon, no, pero de y eso volvió. Ya,
pero eso no tenía yo hijos casi.
Bueno, o sea, hace 5 años.
Todavía no fue un ataque de pánico porque iba a fichar por el Sevilla.
Por el Sevilla. Oye, pasó, y porque el Real Madrid buscaba un delantero. Y los que le gustaban a Lopetegui eran Yago Aspas, Mariano y una serie de nombres. Y luego hay otro matiz importante, que el Real Madrid también necesita tener jugadores españoles y que hayan estado en la cantera, sobre todo para jugar las competiciones europeas, la Liga de Campeones, porque sabes que te exige un número mínimo de 8 jugadores.
Yo creo que se podría haber buscado la alternativa para que jugara alguien con Benzema. Por ejemplo, Haaland, me fío de lo que dice Arancha, evidentemente, pero se hubiera podido pensar que Haaland jugara con Benzema por detrás. O yo voy a poner dos nombres más sobre la mesa. El Madrid sería mejor o peor con Sadio Mané en su plantilla, que puede jugar tirado a la banda y puede sustituir a Benzema cuando no esté. Hablando de jugadores españoles, que para mí es una debilidad, Gerard Moreno. Gerard Moreno no podría jugar en el Madrid con Benzema cuando estuviera ahí en lugar de Benzema si no estuviera. Pero es que son nombres que yo creo que nunca han estado encima de la mesa.
Es que yo estoy de acuerdo, pero los resultados le han ido bien o mal. O sea, quiero decir, yo estoy de acuerdo en que le falta un 9.
Pero entonces, si te va bien, nunca harías nada. No, pero has sido campeón de Champions.
Perdón, Rubén, no, pero es una cosa. Los resultados le iban bien también en el centro del campo. Tenía 3 bichos en el centro del campo, que eran Casemiro, Kroos, Modric. Y sin embargo, en el centro del campo se hizo un trabajo de que esas posiciones tuvieran recambio.
Sin duda. Y están trabajando en la de Bellingham para que sustituya a Modric. Yo lo que digo es que, ¿cómo se puede decir que una planificación es mala?
No.
Si eres campeón de Liga y de Europa con esas decisiones.
Creo que eso es. Yo lo que digo. No decimos una planificación mala en general. El caso de Benzema.
Del delantero.
Te has atado mucho a te has atado, lógico. Es el Balón de Oro,
Juanma,
coño. Pero
aquí solo hay, perdóname, una duda que no resolveremos nunca, que es si Mbappé te dice en marzo que no viene. ¿Qué hubiera hecho el Madrid? No lo sabremos. Te lo dice que el de mayo te pega una cornada de 7 trayectorias.
Es que ese es el error que ha cometido el Madrid.
Bueno, pero incluso aún ganando, por contestar un poco a Rubén, aún ganando, a mí me seguía pareciendo que el perfil de un 9 le seguía faltando al Madrid.
Sí.
Que luego ha ganado, virtud del Madrid, indiscutible. Pero a mí me parece que ese jugador seguía faltando.
Perdona, es que le falta ahora.
Le falta ahora, es que Madrid, y le faltaba ganando
es
también.
Es que a este Real Madrid le falta un 9.
Sí, pero ¿os acordáis lo que decíamos al principio de la temporada pasada? No le da para Europa. No le da para Europa. ¿Y qué hicimos en mayo todos?
Bueno, mamar. Sí, una cosa, Rubén. Estoy de acuerdo, ¿eh? Pero lo de la temporada pasada no se va a repetir nunca más en la historia de ningún deporte, ni en la política ni en nada. O sea,
nunca digas de este agua no bebe.
No. Ni en la lotería. Arancha, si se repite eso, Arancha.
¿Qué haces?
No,
dime. El año pasado tú pensabas que iba a pasar.
No. Yo,
pues ya está. Es que han pasado 5 meses. Es que no aprendemos.
Voy en bolas, de verdad, de Neptuno a Cibeles.
Puedes ir en bolas, pero
no tengáis ninguna duda.
Oye, para que te vayas afeitando.
No, ganar la Champions, por supuesto que puedo ganarla. Yo digo, si hace tres remontadas como las que hizo.
En la Copa ya ha hecho 2, te aviso. Villarreal y Atlético de Madrid.
No me compares, hombre, soy muy tranquilo al lado de lo que vivimos el año pasado.
Bueno, pero son dos remontadas en la Copa, todavía no ha jugado la Champions.
¿Qué me quieres ver en bolas caminar, no?
No, queremos.
No tengo ningún interés, pero solo porque compras tú.
Si has de ir en bolas, tendrás
que... Pues tú te lo pierdes si no tienes interés.
Tendrás que ir esa bajada. Tendrás que ir depiladito.
Sí.
Te recuerdo que han sido 14 veces. Y te digo que lo que no podemos es ponernos estupendos como el año pasado. Porque, oiga, lo raro por estadística y demás, que la rompió el Madrid, no otro, es volver a ganarla.
Vale.
El único que la ganó 2 y 3 fue él. Ahora, mire usted, es lo que decimos. Siendo un desastre, es campeón duro.
Haz una promesa tú, Siro, tío, que tú eres muy, muy de promesas. Haz una promesa.
Que no te calienten, abuelo, que te lías.
Que te la has hecho eres tú. Yo por acompañarte, de la mano contigo,
pero vestido.
Me tiño el pelo de morado otra vez, o de esto. O sea, yo voy de la manita contigo y me pongo una faldita, una minifalda.
Oye, tampoco hace falta que montemos un show. Claro. A ver si el alcalde nos va.
Igual así se disimulas más. Si voy yo con tacones y
así
con minifalda.
Así pensó. igual miran más para ti que para mí. A ver, una cosa. ¿Por qué se ha caído lo de Isco? Claro, los más malos decían que no había pasado el reconocimiento médico. Hay que ser perros, también.
Lo estaba pasando cuando...
Claro, lo estaba pasando, pero se ha caído por cuestiones...
Y no ha pasado.
O sea, al parecer por cuestiones económicas. Andrés Veredas es compañero de DAZN en Alemania. Hola, Andrés, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Qué dice el Unión Berlín? ¿Por qué no han firmado a Isco?
Hay dos teorías. La una es, claro, económicas, que la agencia de Isco todo el tiempo está evaluando en plan no sé cuánto dinero, pero en neto. Aquí en Alemania pagas, claro, muchísimos impuestos y los alemanes han hablado de bruto y por eso se dice Thorsten Matschuka, que es una leyenda en Unión Berlín, dice que eso puede ser una razón, pero yo pienso, ayer he dicho que Unión no está en la Europa League, que era falso, disculpa.
No pasa
juegan
nada.
Juegan contra Ajax Amsterdam.
Lo sé, y no te preocupes.
Y Unión Berlín quería vender un jugador más para tener sitio para Isco. Y creo que no le podían poner en la lista para que juegue en la Europa League. Y eso puede también ser una teoría pero en Unión Berlín, ya en el internet, todo el mundo está burlándose de la falta de Isco. También equipos como RB Leipzig le han mandado un mensaje en Twitter sí, a dónde está Isco.
Sí.
Y pues, pero cariñoso. Han ganado hoy. ¿Qué?
Que son muy cariñosos entre ellos los equipos, sí. Que, una cosa, Isco estaba allí ya en Alemania, ¿no? Estaba allí.
Isco estaba aquí, el chequeo de médico buenísimo, está en la condición es buenísima porque hace un minuto alguien ha dicho que no ha pasado el
médico. No, que decían que la gente mal pensada, como decían que Isco llevaba tiempo sin jugar, como que estaba pasado de forma, vamos.
No, la forma de Isco que me dicen a mí es buenísima y que tenía ganas, pero ahora no tenía sitio en la Europa League de Unión Berlín y claro, las cosas económicas y también una cosa es que la agencia de Jorge Méndez dice que nosotros hemos hablado sobre esto y el Oliver Grünert, que es el director deportivo de Unión Berlín, dice no, nosotros hemos hablado todo el tiempo sobre esto y si un jugador viene a Berlín, hace el medical test y después la agencia dice, venga, ahora queremos más dinero, eso es fatal. Y Unión Berlín tiene ahora un nivel y no se dejan de hacer esas cosas. Y por eso, para mí, una decisión buena del club, que no se deja jugar cositas con la agencia, pero para la Bundesliga muy mal, porque Isco sería chulísimo tener en la Bundesliga un jugador que ha ganado 5 veces la Champions League.
Claro. Pues Andrés, otra vez será. Ya veremos a ver qué pescáis en el próximo mercado. Que un abrazo desde España.
Un abrazo, gracias por la invitación.
Nada, hombre, gracias. Andrés Veredas, nuestro compañero de DAZN en Alemania.
La Bundesliga es una liga seria,
A mí me gusta mucho la Bundesliga.
No verás cosas raras en los equipos alemanes,
Este era un fichaje rarísimo, El Unión Berlín es un equipo muy, muy especial, con un estadio en medio del bosque, súper antiguo. Como una afición...
Es un poco bohemio, ¿no? Es
muy romántico, me gusta eso. Sí.
Pero que no pegaba nada a Isco allí, te quiero decir. Un equipo que tiene 2 años de experiencia en la Bundesliga.
Bueno, pensabas que pegaría en Sevilla y no ha pegado. A lo mejor allí ya se encontraba
bien.
¿Cómo estás últimamente, chico?
Estoy muy romántico.
Es que te sale... Estás de un sensible...
Estoy muy sensible.
No, lo veo.
Muy sensible y necesito cariño.
No, lo veo. Estoy por ir yo cada noche al estudio, a darte 4 besos y 3 abrazos.
Vivimos cerca. Si quieres, me acerco ahora por casa.
No, bueno, vente después, sí.
Guarradas no,
Que... 12:37, una hora menos en Canarias. Voy a cerrar un asunto del Español. Sigues por ahí, ¿verdad, Quique?
Iglesias.
Aquí estoy, ¿qué tal?
Me alegro mucho de que Denis Suárez vuelva a jugar al fútbol, hombre. Es muy injusto lo que le ha pasado en los últimos tiempos en el Celta.
Guapo eres, Iglesias, eres.
Muy guapo, ¿eh?
Lleva 255 días sin jugar un partido, ni siquiera un amistoso, desde el 21 de mayo.
Parece como
año
que
pasado.
Le estás hablando una ratonera, como que estás ahí agachado en la zócalo de... ¿Dónde has puesto el móvil? ¿En el zócalo?
Ahora.
Sí, venga.
Ahora.
Esa cabeza regia.
Sí, cabeza regia.
Tócame los huevos, anda.
Iglesias, oye, por favor. Perdón. Que te conocí el alfabeto y te hice un hombre.
Yo creo que...
No, se ha entendido mal, no ha dicho eso, ¿eh?
Es so, como andáis entrando en el Twitch de Rubén, claro, luego venís claro, aquí y soltáis las mismas barbaridades. Claro.
Tú a mí me escuchas decir alguna palabrota.
Estoy contigo, Juanma, estoy contigo.
Sí, sí.
A ver, Iglesias, habla del español, que es la única cosa seria que
Denis Suárez, hombre.
Denis Suárez.
Vamos.
Bien, hasta el 30 de junio, pero claro, lo vamos a disfrutar poquito, porque entre que se pone en forma y juega, se acabará la temporada y se marchará al Villarreal. Pero bueno, es un buen dinero que le van a dar al Celta, 200.000 euros, luego lo que le paguen al futbolista y que vuelva a sentirse jugador, sí, hombre, sí.
Sí, y insisto, que a mí me da mucha pena lo que le ha pasado. Pues nada, Quique, ha sido un placer, ¿eh?
Bueno, un abrazo fuerte. Pacheco, queda por saber sí, si le inscriben del
que
todo.
Sí, hombre,
¿eh?
Sí, están revisando la documentación, salvo que se hayan equivocado con algún porcentaje, algún cero.
Buen
lo que sea.
Portero.
Eso está hecho.
Buen portero. Eso está ahora hecho. Que para el uno, viene el otro. Está bien.
Un abrazo. Momento... Quique, un abrazo.
Chao, chao, un abrazo.
¿Quién me decías, Fouto?
No, digo que de momento de las cuatro operaciones que hemos dicho, solo he confirmado el traspaso de y ya inscrito del delantero del Lugo, Cris Ramos, al Cádiz. Pendientes de lo de Cabral al Valladolid, Pacheco al Español, como decía Quique, y Enteca al Rayo, que esas tres son las que se están todavía validando.
¿Cómo Enteca al Rayo? Enteca fuera Enteca del Rayo.
Elche, Enteca del Rayo ha cedido al Elche.
Al Elche. Enteca, Ganga, ¿Enteca sigue en las oficinas del Rayo?
Sí, de aquí no se mueve nadie. Mira, ahora se está abriendo la puerta de las oficinas y yo creo que ya va a salir Randy, pero todavía le queda un paseo hasta el coche. Y como dice Fouto, pues se va a ir al Elche.
Se va al Elche, Enteca.
Elche y Valladolid han fichado, ¿eh?
Joder, pues el Elche tiene mérito que fiche.
El Elche tiene que fichar mucho para salir.
No, yo...
No, está bien.
No, y ir al Elche en estas circunstancias es también...
Bueno, depende si firmas los años que te den y todo
ya,
eso.
También es verdad. También es verdad.
Inscrito en Enteca ya. Oficial, lo de Enteca ha cedido.
Por eso se va.
Inscrito.
Se está montando en el coche.
Se está montando en el coche. ¿Y entonces qué hacemos ahora? ¿Esperamos a que salga con el coche y vemos cómo habla un jugador que acaba de fichar o no?
Si me das 30 segundos...
Venga, mensajes. ¿Qué dicen los oyentes del partido, Zarau?
Si se terminan yendo, ojalá se despida con todos los honores a Benzema y a Modric. Y si Mbappé no puede ser, me gustaría que fichásemos a Harry Kane. Creo que delanteros sí hay y bastantes en el mercado. Otra cosa es querer pagar lo que piden por ellos. Kane, Vlahovic o Osimhen son algunos de ellos. El Real Madrid necesita un 9 asesino del área como lo era, por ejemplo... Morientes necesita a Haaland, Vlahovic o Kane. Rodrigo y Vinicius no son delanteros centro. El Madrid fue el primero en pagar locuras por jugadores. El primero en pagar 60 kilos. El primero en pagar 70 y el primero en pagar 100. Y lo aplaudíais.
No.
Y ahora, pobrecito Madrid, que no puede competir con City o Paris Saint-Germain. Y otro oyente dice, el Madrid no puede competir contra la Premier, pero ha pagado 70 kilos por un zagal de 16 años. Es increíble.
Me encanta la palabra zagal.
Y escuchad el mensaje que nos manda este otro oyente.
Buenas noches, partidazo. Os estoy escuchando el debate que desaparece el Madrid mañana. Es increíble. Que jugamos el otro día contra la Real Sociedad hace tres días y bastante bien, ¿no?
¿Que desaparece el Madrid mañana? ¿Hemos sí. dicho eso?
La conclusión que saca.
La conclusión no, que saca de la tertulia. Bueno, es que sois muy tremendistas. Sois muy tremendistas. Oye...
Enteca se ha ido, ¿eh? Ha pegado un acelerón...
Vaya, hombre.
Y no quiero decir nada.
¿Ha pegado un acelerón?
Sí, sí.
Se irá, igual se va para Elche directamente, claro. Quiere llegar por la mañana.
Claro,
tendría prisa.
Si no me aparto, me pilla el toro.
Tendría prisa. Un abrazo, Ganga. Gracias por todo.
Bueno, vamos a esperar a presa, ¿no?
Ah, vas a esperar a presa.
Sí, sí.
Ese no va a pegar acelerón. Es verdad, sí, sí. Es lo mejor. Va a ser lo mejor, presa. Tienes razón. Morris, lo de Ziyech al PSG, ¿qué pasa? ¿Que no se hace o qué?
Sí, están diciendo en Francia que hay complicaciones porque puede ser que el Chelsea no haya mandado la documentación a tiempo. El Chelsea estaba pendiente de dos operaciones a última hora. Exactamente. Así que vamos a ver, porque de momento el acuerdo estaba cerrado con los clubes hacía prácticamente dos o tres horas, pero la documentación no ha llegado todavía a tiempo, así que vamos a ver si Ziyech va a acabar cedido en el PSG o no. Y con Enzo, el entrenador del Benfica, Roger Smith, ya da por hecho que el acuerdo estaba cerrado y que Enzo no va a estar en el Benfica, pero la Premier sigue revisando también si eso ha llegado a tiempo y también se puede inscribir Enzo como nuevo jugador del Chelsea, que sería el traspaso más caro de la historia de la Premier.
Vale, 12:42 y tenemos que hablar que mañana tenemos Liga, tenemos fútbol. Elena, sigues por ahí, ¿no? Para contarnos la previa del... Mañana Betis-Barça, que es un gran partido.
Partidazo.
Inscrito ya en el Real Valladolid el extremo luso Giovane Cabral, cedido por el Sporting de Portugal. Así que ya solo queda lo de Pacheco al Español.
Y repasa lo de Julián Araujo, que ha dicho Mateo Alemán, me decía ahora Víctor, que ¿quién es Araujo? Cuando salía y cerraba su despacho de la Ciudad Deportiva. Es posible que el Barça no haya llegado a tiempo a inscribir al lateral derecho, no, no, que sería para el filial procedente de los Galaxy.
No, no, sin ninguna información de eso. Las únicas cuatro operaciones son las que hemos contado. Solamente falta lo de Pacheco.
No, pero
antes
dijiste eso.
Sí, sí.
Sí, lo dijiste, Fout.
¿Perdón?
Dijiste algo de Araujo, de Julián Araujo.
Sí, sí, lo dijiste al revés, para ser exacto.
Sí,
como
dijiste,
yo con,
es más,
con
es más, dijiste que se iba
el Barça cedido, para el Barça filial estaba intentando cesión de Julián Araujo a la MLS, es lo que me ha mandado Elena.
No, no, de la dijiste? MLS al Barça.
Al Barça, al Barça dijiste.
Ah, bueno,
sí, pues sí, es que es de la MLS.
No, no, lo dijiste al revés, vamos. Bueno, ahora, vale, ahora ya vale, me vale. Estáis volviendo loco.
Casi que sí.
12 y 43, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE. Por cierto, ha estado Luis de la Fuente, el seleccionador, ¿sí?, en el hormiguero con Pablo Motos. Y se ha sometido a las preguntas de las hormigas. Atención a una pregunta que le ha hecho, no sé si ha sido Trancas o Barrancas, una de las dos, son muy majas. Atención a la pregunta y a la respuesta.
¿Les vas a dejar tener sexo en época de concentración?
Interesante.
Sí, vamos, yo no tengo inconveniente, pero sí, que lo hagan.
Pero tiene un número, más de dos no, ¿no?
Que lo hagan con sus señoras, por favor.
No sé qué iba a decir antes de contestar, pero sí, sí. Es como que frena. Él de esto y frena y dice, espera, que lo hagan sí, con sus señoras.
Tenía no sé la pinta que de decir, mientras no sea entre ellos, sí.
Tal cual. Eso es lo que yo dije yo, porque yo pensé, y digo yo, y no lo ha dicho para no meterse en un lío, porque claro, si lo quieren hacer entre ellos, será libre de hacerlo entre ellos.
Pero entiendo que si iba a esa la intención, era una broma.
Hombre, claro.
Si
claro,
no se mete la hormiga a la otra, lo dice.
Sí, sí. 12 y 45, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope.
Cari, contigo todas las lunas son lunas de miel.
Pero qué luna ni qué luno, José Mari. Si son las 8 de la mañana.
Con el cupón diario de San Valentín de la 11, todas las lunas serán lunas de miel porque podrás ganar 500.000 euros. Y si entras antes del 14 de febrero en cuponespecial.es, podrás conseguir tarjeta regalo para viajar y disfrutar. Cupón diario de San Valentín de la 11. Ay. Bases depositadas ante notario.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hay productos que ya forman parte de nuestro día a día, como proteínas, magnesio, colágeno, omega 3, melatonina. HSN lleva 12 años fabricando fórmulas naturales para cubrir tus necesidades, mejorar la salud de tus articulaciones, disminuir el estrés, perder kilitos de más o reducir el cansancio. Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Saltar en paracaídas, subir al Everest o escribir un libro te cambian la vida. Como el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. El próximo 23 de abril corre en su nuevo recorrido. Maratón, media y 10 kilómetros. Los dorsales vuelan, así que inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com.
Coche oficial Hyundai.
Hay que ver cómo pasa el tiempo, ¿eh? La cuesta de enero, carnaval en febrero, Semana Santa, los atajos, la operación bikini en mayo, las cervecitas en verano. Aquí no sé muy bien qué pasa. ¡Bus! ¡Susto de Halloween! ¡Y feliz Navidad! ¡Y ya está!
Si eres de ir rápido, eres de O2. Con velocidad 5G y la mayor red de fibra. Fibra y móvil con tecnología 5G por 35 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
¿Quieres ahorrar a full? Hasta el 13 de febrero en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es, segunda unidad al 70% de descuento en más de 2.500 productos. Como en las galletas Oreo de 440 gramos. Compras dos y te ahorras el 70% en la segunda unidad. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú por escucharme ya eres un ponedor de calles. Nosotros ya decimos buenos días.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Él es un vigilante de seguridad. Yo ante ellos me pongo en pie. Francisco Javier, buenos días, hermano.
Buenos días, Pulpo. Nos hemos puesto la radio aquí, escuchando al Pulpo para ver si me nota el abrazo.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Miguel Ángel, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal se ha dado la madrugada?
Bueno, bien. Aquí, poco a poco.
Lo digo porque tú eres un VTC.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles, con Carlos Moreno. El Pulpo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
12 y 48, ahora menos en Canarias. Está feo que lo digamos nosotros, pero qué buen programa de radio, ¿eh?
Por favor,
con desde las 11 y media, de verdad.
Extraordinario.
Vamos, a lo tonto, a lo bobo.
Una hora y 28 minutos de radio, todo directo, todo conexiones, noticias. Guille, tú que tienes mucho criterio radiofónico, ¿qué te está pareciendo?
Mucho ritmo.
Mucho ritmo, ¿eh?
Lo vamos a... ¿Dónde lo vas a mandar este?
Este va a ir... Pues este le pega mucho a los Panenka, ¿eh? Pero este año no nos han nominado a ninguna categoría.
Nadie, si nos dan el premio Panenka, te acompaño en pelota.
Te voy a decir una cosa. Va a ser más fácil que el Madrid repita lo del año pasado de la Champions.
Si yo puedo hacer algo, os daré el Panenka, solo para verte pelotas.
Sí, sí, pues no, este año no estamos ni nominados, lo cual me parece de justicia.
El programa mejora mucho cuando no está David, también te digo.
¿Cuando está David Sánchez?
Sí,
sí, es que mucho. Yo creo que eso nos ha penalizado bastante.
Lo embarra mucho.
¿Qué te está pareciendo el programa, Siro, a ti?
Bueno, puede ser mejorable.
Desde luego.
Sobra todavía alguno también.
Sí, sobra gente.
Además, eso siempre dice. Sin leer nada, ¿eh?
No, no, nada. No hemos leído nada. Ni nos han escrito nada, ni nada.
Pero nada, sería bueno un día leer.
Swankar siempre dice eso. Sobra gente, ¿eh? O sea, no sé por qué lo dirá Swankar, pero. Bueno. No le salen las cuentas.
Él va por otro lado.
Sí, va por otro lado. Lo dice con una hoja de Excel. Sí. Que somos mucho. A ver, vamos a cerrar a Fouto. Fouto, hasta luego, ¿eh?
Bueno, pues nada, confirmar, Juanma, que los cuatro están inscritos, ¿vale? Tanto Cris Ramos al Cádiz, Enteca al Elche, Cabral al Valladolid y el último ha sido Pacheco, el portero de Almería, al Español.
¿Qué vas a hacer ahora?
El Oviedo ha fichado, ¿eh? El Oviedo ha fichado, ¿eh?
El Oviedo ha fichado a Camarasa.
A Camarasa.
Cuidadín, ¿eh?
Sí.
Sí, esto cambia todo.
Fichaje.
Y me dicen que lo del chaval este que ha dicho Elena, Julián Araujo, que claro, esto es un chaval del filial que va a la MLS, lo mismo no tiene que pasar por la Liga.
Que no
va a la MLS, que viene de la MLS al filial, que todavía no te has enterado.
Ah, que viene de MLS. Ah, vale, por eso. Pues que este chaval no tiene que pasar por la Liga.
Para el Barça, B.
Claro, esto es para el Barça, sí. Primer equipo.
Pero tendría que saberlo alemán.
Eso tiene que ir a la Federación.
Claro, que eso no hace falta, efectivamente. El Barça B no está en el fútbol profesional, está en la...
Vaya porro.
Por eso te digo.
Vale, ¿y qué vas a hacer ahora?
Porro al Tottenham, Tomás.
¿Me queréis ya para algo más, para el tema de...
Quédate porque va a hablar Arancha ahora de la Superliga un poco y me gusta mucho cómo mezcláis con ese tema Arancha y tú.
Mira
la risa de Arancha.
Pero Fouto, recuerda informar, la opinión es lo fácil, ¿eh?
Sí.
No, hombre, eso desde luego, no. Rubén. Ahora, eso ya está en peligro de extinción, ya lo sabes.
Antes de lo de la Superliga, quédate un momento, Fouto. Antes de lo de la Superliga, sí. El Barça va mañana a Sevilla para jugar contra el Betis. Partido 9 de la noche en tiempo de juego.
0-1.
¿Cómo?
Sí, bueno, porque son dos partidos consecutivos ganando por la mínima.
Gol de Pedri.
Ah, lo dices por eso.
Hay que hablar más.
0-1.
0-1 y a la Superliga, venga, vamos.
Y con Lewandowski por fin, ¿no?
Sí, después de cumplir los 3 partidos de sanción en Liga, también vuelve Ferran, que cumplió 2. La convocatoria la tendremos mañana a las 10, vuelan a las 11, sin Dembélé, lesionado, sin el ojito derecho de Xavi. Gavi va a estrenar su nuevo dorsal, el 6, hoy, sesión de fotos en la Ciudad Deportiva. Su nueva camiseta, si queréis, ya la podéis comprar, ya está en venta.
Barata.
Yo creo que será una de las más demandadas, sobre todo entre las más jóvenes, que están
locas.
Gavi.
Flipas,
locas, bueno, y algunos locos también, ¿eh?
Hombre,
locos.
Pero es el éxito de Gaby con las chicas
no
es comparable a nada.
¿Os acordáis el famoso papelito con el teléfono que le dio una chica muy joven un día que firmaba camisetas? Pues me contaron que no fue el único esa tarde que recogió Gaby, que le llegaron unos cuantos más, pero que solo pillamos esa en imagen.
En 4 días...
No, es que...
En 4 días...
Hubo el fenómeno, hace muchos años, Julen Guerrero. Hubo el fenómeno...
Sergio Canales.
Beckham. Pero Gaby tiene algo con ese sector súper joven de aficionadas, entre 16, 20 años.
Lo está petando en TikTok.
Flipas, o sea, lo de Gaby...
Prosineski, Abelardo, son gente que tuvo su éxito.
O Abadía.
O Nopco.
Olopco. El Sarbostoboy, era guapo el Sarbostoboy.
Qué cabrones.
Sí.
Vale, de esta manera, viendo la foto de estos 6 y nosotros rajando de lo feo.
Sí, desde luego. Riéndonos de lo feo.
Querido, nosotros no somos feos, somos raros.
Sí.
Pero feos no somos. No.
Mal acabados.
Más o menos.
Mal acabados. Elena, ¿algo más del Barça?
0-1 y para casa.
que seguramente va a meter Xavi a cuatro centrocampistas. Gavi de falso extremo, con Lewandowski. La tercera plaza se la disputan Rafinha, Ansu Fati y Ferran. Xavi no estaba muy preocupado porque esta tarde hemos visto cómo su mujer, Nuria Cunillera, que comparte cosas de su casa personales en Instagram, pues bueno, si lo tenéis, lo podéis compartir, que es que Xavi le estaba enseñando a su hijo menor, a Adán, a cantar el himno del Barça esta tarde después del entrenamiento mientras esperaba noticias del mercado del Barça.
A ver, le pone el himno al peque. A ver cómo canta el peque.
Canta más Xavi que el peque, ya veréis.
Total Camp. És un camp. Som la gent blaugrana.
Rubio, el niño, eh?
Tant se val d'on venim. Si del sud o del nord. Ara estem.
Esto lo ha colgado la mujer de Xavi Hernández, la madre del peque.
Una bandera ens agermana. Blaugrana.
Pobre Fito.
El niño está deseando que acabe el himno.
El niño perico.
Mira.
Ara. Tenim.
Barça!
Pobrecito niño.
Se te ha estropeado el aparato, Siro. Ahora lo tienes ahora mismo.
Con este subidón acabamos la previa del Betis-Barça.
Muy bien. Un beso, Elena. Hasta luego.
Chao, un beso.
Ocaña, Sevilla.
Hombre, ahí está.
Hola, Juanma. Hola, gente, ¿qué tal?
Pellegrini no ha puesto a nadie a cantar el himno del Betis hoy, lo ha colgado en Instagram.
No es muy de cantar Pellegrini.
No me lo imagino yo, No lo me imagino yo por los tablaos ahí en Sevilla. No. Pues
el primer mote que le pusieron en España cabreo, era el Puma. En rueda de prensa, lo primero que ha dicho Pellegrini es que no encontraba a Pola Cucú, prácticamente, en rueda de prensa. O sea, no van citado dos, Loren, que se ha ido a Las Palmas, y Paul. Ha recuperado toda la plantilla y le hemos preguntado por Pola Cucú, que había estado en la órbita del Español. Y decía Pellegrini que es que no sabía dónde estaba. Dice, la verdad es que no sé por qué no ha venido a entrenar y después nos hemos enterado. Sí, ha sido tremendo, o sea, ha sido alucinante.
Con naturalidad.
Nos hemos enterado de que se ha levantado malo el chaval y que se ha olvidado de avisar. Caramba. Y total, pero claro, que Pellegrini se siente allí y diga que no sabe dónde está un jugador, pues cuando menos es extraño, ¿no?
Sí.
Lo que ha pasado.
Va a haber ambientazo, ¿llenazo en el campo o no?
Sí, yo creo que vamos a estar rozando los 45.000, 47.000 espectadores y después, bueno, que juega todo el mundo. Juanma, que está Fekir, que está Juanmi, que está Joaquín, que Canales, que a Jose llega al mediodía y un ambientazo absolutamente espectacular. Y como el Betis dio la cara en la semifinal de la Supercopa,
hombre, claro,
pues ahí la ilusión esa, ¿no? De plantar cara también mañana.
Claro. Pues mañana nos contáis.
Claro que sí. Con gusto.
¿A Jous va a jugar? ¿A Jous juega?
A Jous.
No le da tiempo.
Eso lo dijo Antonio Ruiz en una frase que pasará a la historia de la radio, que cuando dijo... Y en el lateral, a Jous pedimos perdón a los oyentes de esa nacionalidad. Y le dijeron que es de Tenerife.
Solo comparable a, y en tenis cayó Vizcaíno.
Sí. Pero a Jous pedimos perdón a los oyentes de esa nacionalidad. Ocaña, ¿hace frío en Sevilla?
No, bueno, para mí frío polar. Hoy ha hecho 15 grados al mediodía, ahora
así no se puede estar.
Pero para mí es frío polar.
Hombre,
absoluto,
claro. Por favor, 15 grados.
Sí. Pero después por la noche sí refresca, ¿eh? Estamos en los 7 grados, que debería estar prohibido jugar al fútbol. Por
yo
la
creo
noche.
Que se suspende. Llamar al Barça que no viaje.
Ahí escarcha. Gracias, Ocaña, un abrazo, un beso.
Hasta mañana, adiós.
Hasta luego. Oye, Arancha, estoy oyéndote reír mucho de fondo. ¿Te gusta, el partidazo, eh?
Sí, me lo paso bien.
Sí. a ver, Arancha, ¿qué ha pasado hoy con lo de la Superliga? Que
¡cornada!
Hoy es triunfo, ¿eh? Hoy es triunfo de
hoy
la Superliga.
Hoy es triunfo bueno, ¿sí?
Absolutamente, sí, triunfo...
Ahora le pregunto a Fouto, a ver qué es lo que piensa del triunfo.
Objetivamente no puedo hacer otra lectura, pero le escucharemos para ver cuál es la versión que dice.
¿Qué triunfo es hoy?
El triunfo es que la Audiencia Provincial de Madrid ha estimado el recurso de apelación de la Superliga y, por tanto, ha desestimado la oposición de la UEFA y de la FIFA, y con este fallo lo que significa es que ni la UEFA ni la FIFA van a poder sancionar ni amenazar a los promotores de la Superliga o a cualquier club que quiera formar parte de la Superliga. Además, también es importante que en el auto los tres magistrados del tribunal insisten mucho en el criticar la posición de dominio de monopolio que tiene la UEFA y la FIFA. O sea, yo creo que eso es lo más importante. Sí. Sí, lo importante es eso, la insistencia y que critica el modelo. Y luego hay datos curiosos que he visto que, por ejemplo, la Liga ha emitido un comunicado hablando de este asunto y, curiosamente, en uno de los puntos, en una de las páginas del auto, lo que viene a decir la audiencia provincial, bueno, no lo es que viene a decir, es que lo dice textualmente, que no se pueden hacer declaraciones ni comunicados al respecto. O sea, ordena a la FIFA y a la UEFA que no lo hagan. Me vas a decir, pero la Liga puede hacerlo, ¿no? Porque también dice a los responsables o a las personas o a las instituciones que en cada país, o sea, por ejemplo, la Liga o la Federación, que también se tienen que abstener de hacer comunicados o declaraciones para impedir o criticando a la Superliga.
Es increíble, eso es un poco dictatorial, ¿no?
Sí, sí. Bueno, eso atenta contra la libertad de expresión directamente.
Sí, bueno, sí. Lo voy a leer correctamente porque a lo mejor, espérate, que es que me estaba aquí poniendo un poco de brillo al teléfono. Ordenar a FIFA y a UEFA que durante la tramitación del procedimiento principal adopte, cuando hubiera de hacerlo, cualquier medida. Ah, no, espérate, que este no es el punto, es que tengo otro. Es que son varios las cosas que le pide. Aquí, ordenar a FIFA y a UEFA que durante la tramitación del procedimiento principal se abstengan de adoptar cualquier medida o acción y de emitir cualquier declaración o comunicado que impida o dificulte de forma directa o incorrecta la puesta en marcha y desarrollo de la Superliga Europea de Fútbol y la participación de jugadores y clubes en ella.
Vale, vale.
O sea, que es por lo menos durante la tramitación del procedimiento.
Fouto, ¿quieres decir algo desde el lado de Tebas, de la Liga?
No, nada. En la Liga, pues fíjate cómo ha sido la mañana, ¿no? Primero se han encontrado con un juzgado de Barcelona dando la razón a Laporta con lo de Gavi y luego un juzgado de Madrid dándosela a Florentino con el tema de la Superliga. Sí, así que la mañana ha sido idílica para Javier Tebas.
Tenía que estar Tebas hoy como para pedirle... Casi.
No, espera, hay que esperar la reacción de Tebas.
Como para tomar una caña con él a mediodía.
A las dos cosas.
Sí.
Ya te digo yo en Petit Comité, Juanma, que casi preocupa más que la justicia ordinaria se meta en temas de control económico, porque al final es un bien para la Liga, que esto que ha contado Arancha, porque al final lo que le va a la Liga y al resto de UEFA, FIFA y resto de competiciones es que el 15 de marzo es la sentencia definitiva
del
Tribunal de Justicia Europea y el Juzgado de lo Mercantil de Madrid va a acoger esa sentencia. Y esa sentencia seguramente sea favorable por la opinión que ya contamos de este abogado griego que dio su opinión en el mes de diciembre. Así que preocupación absolutamente cero con esto que acaba de contar Arancha, porque insisto, lo importante llegará en ese mes de marzo.
Nunca está de más preocuparse un poco, ¿eh?
Por matizar, según nos dicen desde el Tribunal Superior de Justicia Europeo, esto se avisa como un mes antes cuando va a salir la sentencia definitiva, todavía no está comunicada ni a la Superliga, ni a la FIFA, ni a la UEFA, ni a ninguna de las partes que están implicadas en ello, y nos dicen que más bien será finales de primavera, principios de verano. Es decir, que lo esperemos más. Casi, yo creo,
mayo,
que cuando
junio
acaben, sí, las competiciones. A partir de mayo-junio será cuando llegue la decisión de los fiscales, o sea,
el tribunal,
porque son 15 personas, son 15 magistrados los que van a decidir, y lo otro fue la decisión del fiscal, que es diferente.
Lo contaremos. Dime.
Van a esperar a después de la 15.
Lo contaremos. Arancha, un beso, hasta luego.
Hasta luego, chao.
Fouto, otro beso para ti.
Venga,
adiós, hasta luego.
Adiós.
Por cierto, Miguelito, Mendy tiene para 2 meses.
Sí, para un par de meses, según ha contado hoy Melchor, así que agujero en el lateral izquierdo. Dijo el otro día Ancelotti, le preguntaba
Camavinga,
precisamente
Camavinga,
por esta
tío.
Cuestión.
Camavinga.
Yo no lo tengo claro, porque va a recuperar ya efectivos en defensa.
Alaba.
Para el partido ante Valencia,
Nacho,
Carvajal y Tchouaméni van a entrar en la convocatoria. Alaba no está claro, porque todavía no se entrena con el equipo. Vamos a ver si ya entra en la convocatoria contra el Valencia o viaja a Mallorca el domingo, pero bueno, hay alternativas. Puede jugar Nacho, puede jugar Camavinga, puede jugar Álava, puede jugar Rüdiger, así que vamos a ver quién se lleva el gato al agua, aunque igual esto es, al final, quitar a Camavinga de su puesto natural para colocarlo en el lateral izquierdo, no sé si es una buena idea.
Gracias, Miguel, un abrazo.
Hasta luego.
Viene el jueves el Valencia, como acaba de decir Miguelito, al Bernabéu, y hoy se ha despedido Gattuso.
Tremendo sacramental esto del Valencia.
Se ha despedido por la mañana Gattuso y por la tarde ciento y pico aficionados en las oficinas del Valencia protestando.
Independencia. gracias a la afición, una afición increíble. Buena suerte a Boro también, que tiene un trabajo muy difícil, pero un chaval muy valiente. Hemos decidido ir en esta dirección y yo el club. Ahí está, lo siento. ¿Qué puedes decir? Amo un Valencia. Buena suerte per todo.
Las palabras de Gattuso. Mañana creo que hay comparecencias importantes en Valencia. Hugo Ballester, hola Hugo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma. Así es, te cuento cómo ha sido otro día triste de principio a fin para el Valencia y para el valencianismo. La mañana ha comenzado, como decías, con la última visita de Gattuso a la ciudad deportiva de Paterna. Allí el técnico italiano se ha despedido en el vestuario de los que han sido sus futbolistas hasta hace pocas horas. Por lo que me cuentan desde dentro, una despedida con una gran carga emocional, muy afectados los jugadores por tener que decir adiós a Gattuso. Es cierto que la marcha del equipo era muy mala, pero se había creado un vínculo muy estrecho entre ambas partes y algún futbolista, insisto, según me cuentan, ha tenido incluso que contener las lágrimas. Luego, como contábamos ayer, Boro ha tomado las riendas del entrenamiento. Hacía 20 meses que no ejercía como tal. Ya por la tarde, como escuchábamos, manifestación a las puertas de las oficinas. Unos 200 aficionados se han dado cita en la Plaza de la Afición para protestar una vez más por la negligente gestión de Peter Lim y para pedirle que se vaya de una vez. Y hace menos de una hora se ha confirmado lo que ya sabíamos en COPE, cierre del mercado de fichajes, con el Valencia solo un punto por encima del descenso y sin haber realizado ninguna contratación. Así que, como te decía, todo muy triste en torno al Valencia, que, como apuntabas, mañana está prevista rueda de prensa conjunta, la presidenta, el director corporativo y el director deportivo. Veremos qué nos cuentan, porque tienen muchas cosas que explicar y la gran mayoría son inexplicables.
Vale, pues mañana nos cuentas. Gracias, Hugo.
De nada, un abrazo.
Un abrazo. Vaya situación, la del Valencia. Sí, tiene un panorama. Sí,
pero sí. Ya cuando Gattuso dio la rueda de prensa última, se le veía abatido, ¿eh? Sí, se le veía que no levantaba la situación. Con lo de pie que había caído en Valencia y el vínculo que había creado con los jugadores.
¿Habéis visto
la situación? Sí, pero es desesperada, ¿eh? Porque yo, el otro día que fui a narrar a Mestalla, voy mucho allí, y cuando sales del estadio que terminan los partidos, terminan así, con el Peter vete ya. Y yo pensaba, das la vuelta de la avenida Suecia a la avenida Aragón y ya no se escuchan. Imagínate lo que llega a Singapur. O sea, es un tío que vive allí feliz porque no sabe lo que pasa aquí, le da igual.
Tal cual. ¿Habéis visto a Luis de la Fuente en El Hormiguero?
No.
Sí. No. Sí, sí.
Vale.
Ha reconocido alguna cosita graciosa, ¿eh? Que decía que de joven, cuando iba a la tele y le maquillaban, que luego ya dejaba que no le maquillaran para salir.
Sí, sí, ¿sabes? Sí, cuando lo jugaban los sábados, dice.
Eso lo hacían muchos de su época. Llegaban a casa con la camisa manchada de carmín y todos venían de la tele.
De la tele.
El viejo truco.
Mira,
solo había una.
Mira, Siro, le han preguntado por Ramos, escucha.
Hombre, qué raro, ¿no?
A Vicente que se le brochó un poco que no llevase veteranos, que estuvieran en buena forma y tal. Y aguantasen mejor la presión. ¿Vas a llevar a Ramos?
Otro que dice, mira.
Esa pregunta la has hecho tú solito, ¿no?
Vamos.
Lástima,
¿Está Pilar Rubio?
No, hoy no está Pilar Rubio, no está Pilar Rubio.
Está bueno.
Vamos, Sergio, igual que otros veteranos ilustres, pues tiene todas las posibilidades de venir. Por supuesto que en una primera idea, tanto Sergio como... No sé, Yago Aspas, como futbolistas muy buenos que hay en España y que están un poco en la boca de todos los aficionados, pues tienen posibilidades. Eso no quiere decir que vayan a venir, porque es que hay otros jugadores también muy buenos.
Menciona a Yago Aspas, ¿eh? Y al principio de la respuesta dice, está Pilar Rubio, como diciendo, a ver si está por aquí Pilar Rubio, no vaya a ser que tengamos bronca.
Creo que es la que gestionó la entrevista.
Ha dicho una cosa que es la verdad del fútbol, de los entrenadores, que la clave es la elección de los futbolistas. Que es una de las cosas que nos machacó en el Mundial, porque eligió mal el señor que estaba al frente.
Me gusta una cosa que dice sobre el talento, el ego de las estrellas y lo que él prioriza. Escuchen.
Para mí la palabra clave es equipo. Yo, si un jugador no entiende que lo más importante es poner el talento individual al servicio del equipo, me da igual, no vendría. Resta más que suma y aquí estamos para sumar.
Sí. Dice que por muy bueno que sea... uno que no esté al servicio del equipo, que no va.
Sí, es un poco verdades absolutas. Le está pasando un poco como al Atleti, ¿no? Que tiene 5 meses por delante el Atleti para competir y demás. Y él tiene mucho tiempo libre todavía hasta la primera lista. Yo le quiero ya ver actuar. Ya he visto en muchas entrevistas.
Es que, Roberto, la primera lista es excitante. A mí me tiene excitado desde hace tiempo.
Eso. O sea, que esa primera lista está diciendo y su puesta en escena está muy bien, pero bueno, que
A mí me ha parecido normal, normal, escúchame, me ha parecido un tipo normal, un tipo futbolero que se ha explicado y ahí, y bueno, pues a él, le va a medir, pues como todo, la pelota, pues si no hay más. Ahora, yo no creo que sea un tío que haga cosas extrañas. No lo has hecho nunca.
Bueno, pues para cerrar este tramo del partidazo, Angelito.
¿Cerramos ya?
Sí, sí, porque está Maldini ya y ahora ya nos quedamos. Esto sí que lo podríamos presentar a los Panenka, que es cuando Maldini y yo analizamos un poco cómo está el fútbol.
Los
y...
Cuando los de un nivel máximo.
Maldini, estás tú por ahí ya, ¿no? Maldini.
Sí, aquí estoy.
No me gusta mezclarte con estos porque
por favor.
Es otra cosa, ¿sabes?
Les quiero un montón y ellos lo saben.
¿De qué habláis? ¿Del Maccabi de Tel Aviv hoy?
Vamos a hablar de los fichajes últimos que ha habido a última hora y del sudamericano sub-20, que está jugando Brasil-Ecuador, 2-1 ganando a Brasil.
Sí. Muy bien Argentina, ¿eh?
Es que ha arrancado ya el hexagonal. El hexagonal
sí,
final ya ha arrancado.
Sí. Y vamos a hablar, como dice Guas, del desastre de Argentina, que se ha quedado fuera del hexagonal final y, por supuesto, ya del Mundial sub-20 que se juega en verano.
Sí, sí. Está Federico Díaz en Uruguay, que se está saliendo el chaval este en Uruguay, ¿eh?
Sí, hay varios uruguayos muy buenos.
Varios, espectacular.
Luciano también, hablamos de Álvaro Rodríguez, el delantero del Madrid, el que jugó el otro día contra el cacereño. Sí,
ese es bueno.
Por no hablar del colombiano Puerta.
Bueno. Por ejemplo, ya ha fichado por el Bayer Leverkusen, además.
Oye, Álvaro Rodríguez ha dicho a Arantxa que igual se quedaba el año que viene en el primer equipo, ¿eh?
Sí, sí.
Bueno,
de cabeza es un... Sí, sí.
Portillo es bueno, ¿eh?
No, el que es bueno es Andrei, que lo ha fichado al Chelsea. Ojo, que al final igual tenemos un doble pivote Enzo Fernández-Andrei bastante pronto en el Chelsea.
Sí, Portiño también está muy bien.
¿Os acordáis de Portillo?
Sí, claro. Portiño, ¿dónde está ahora? Yo creo que...
Estaba en el Hércules lo último que sabía.
Hombre, es que era el marido, o no sé si novio o marido, de la hija del dueño del Hércules.
¿Ah, sí? Ah, no sabía. Yo me acuerdo que jugó con el Madrid en Dortmund, ¿puede ser?
Sí.
Sí, yo fui a la inauguración de la Peña Portillo en el Nasti de Tarragona.
Dice Ganga que está Portillo en la dirección deportiva del Rayo. ¿Eh, Ganga?
Sí, está en la Secretaría Técnica junto a David Cobeño. Sí, sí.
Hablé con él yo hace un tiempo, sí, para el libro.
Vale.
Gran Portillo.
Angelito, tú ibas a contar que Djokovic puede ir ya a Estados Unidos sin ningún problema.
Sí, hay un par de noticias sobre Djokovic que sigue recibiendo buenas noticias. Por un lado está un poco mosqueado porque sabe que la gente ha dudado de su lesión y dice que va a haber noticia en breve y que incluso se plantea publicar imágenes, lo cual quiere decir que imagino que publicará o la resonancia magnética o lo que sea de antes del torneo. Y luego la noticia de verdad importante es que Estados Unidos va a levantar todas sus medidas anti-COVID para el 11 de mayo. ¿Qué quiere decir esto? Que no llega Indian Wells y Miami, pero que tanto para Cincinnati como sobre todo para el US Open, Novak Djokovic no va a tener problema este año, así que el año pasado no le dejaron ir a Australia, este año lo ha ganado. El año pasado no le dejaron ir al US Open, esperemos que este año no lo gane.
Qué perra has cogido con eso, ¿eh?
Bueno, tienes tus problemas y yo tengo los míos.
Angelito, tienes mi apoyo. Pero mis problemas no tienen que ver con el US Open ni el Roland Garros y todo esto.
¿Pero qué quieres que te diga? ¿Que quiero que yo lo diga en el
Nadal? Pero no vivas con odio y con rencor dentro.
Que no vivo ni con odio ni con rencor.
Sí.
Yo quiero que Novak Djokovic sea muy feliz. Justo. Pero que no gane ningún gran slam.
Sinceridad, estoy contigo, Angelito.
Es que de verdad, es que va contra el espíritu totalmente del noble deporte del tenis.
Sí. Muy noble.
Muy noble.
Con el espíritu del noble deporte del tenis, creo que ha empatizado mucho más un tal don Rafael Nadal Parera a lo largo de su carrera.
¡Ole!
¡Mole! Bien hablado ahí.
Correcto.
Mensajes que dicen los oyentes, Arau.
En España, pendientes de Enteca, Cris Ramos, Pacheco, Morlanes o Bebé. Sí. Y en Inglaterra, de Jorginho, Keylor Navas, Pedro Porro, Enzo o Cilles. Lo mismito.
Sí, sí, parecido.
Y luego nos queremos comparar con la Premier.
Imagínate el foto de Supermatch allí.
Mucho más glamour, ¿eh?
Imagínate. No lo vas tú.
Todos ponemos el foco en los clubes por la cantidad que pagan por los jugadores, pero nadie habla del poco amor que se tiene ya por el fútbol por parte de ciertos jugadores. Solo importa la pasta. Ninguno mira la camiseta que va a vestir.
¡Viva Lucas Pérez!
Tebas y su rencor.
Has venido hoy tú, ¿no?
No, lo tuve el viernes.
Ah, el viernes
estuve un ratito.
Ah, yo lo vi hoy.
Encantado.
Tebas y su rencor al Barça y
gracias
al Madrid.
Gracias por seguirme, Juanma, yo también te quiero.
No, ahora te juro, sigo a unos cuantos porque quiero saber cómo
a ver, lo que no hay que hacer.
No,
lo que no hay que hacer.
Pues porque ya le estoy viendo las orejas al lobo, digo, voy a ponerme las
pilas. El otro día cambió hasta un micro, ¿eh?
Sí, sí, y el otro día ya empiezo a hacer cosas.
Tebas y su rencor al Barça y al Madrid va a terminar por cargarse la liga. No sé cuándo termina su mandato, pero solo espero que no lo reelijan. Y decía un oyente para terminar, si hace falta un delantero puente, el nombre es Joselu, madridista y salido de la fábrica con Vinicius, Rodrigo, Camavinga y compañía, se podría hinchar a meter goles en el Madrid.
¿Sale Martín Presa a esta hora de las oficinas del Rayo, Ganga?
Sí, a la 1:12 de la noche sale el presidente del Rayo Vallecano, Raúl Martín Presa. Raúl, ¿nos puedes atender unos minutos? ponte el pinganillo que está Juanma Castaño en el partidazo de COPE. Raúl, ¿qué ha pasado con Patecis al final?
Sí, hola, buenas noches.
Hola, hola, Raúl.
No, simplemente que no se ha llegado a tiempo a un acuerdo entre los clubs, punto.
Sí, pero él ha salido y ha dicho que os habéis comportado de manera irresponsable y egoístas como siempre.
Pues no estoy en absoluto de acuerdo con el jugador. Evidentemente lo que el Rayo Vallecano no va a tolerar. Que lo primero, que clubs se puedan saltar normativa FIFA, entiendo que si dice eso es porque tiene, bueno, en este caso tiene una oferta seguramente más satisfactoria que la del Rayo, pero el Rayo es un jugador importante, es su último día del mercado, y el Rayo, para asumir un riesgo de quedarse sin un jugador muy muy importante el último día de mercado, pues lo hace contra una compensación económica que el Rayo Vallecano cree que es la que es y está en su legítimo derecho. Claro. Y el Rayo Vallecano tiene que defender sus intereses. Aquí no va a venir nadie, me vende por lo que yo diga. Ajá. O evidentemente nada que decir, hemos tenido unas negociaciones y al final no han fructificado. Sí.
Yo estoy de acuerdo.
Al jugador le hubiese gustado.
Estoy de acuerdo, los contratos son para todas las cosas, para lo bueno y para aguantar mientras lo tienes firmado, si es que no te dejan irte. ¿Va a haber alguna medida disciplinaria por esas declaraciones o prefieres...?
Vamos a correr un tupido velo, es decir, todo el mundo está nervioso en un último día de mercado. Encima es una operación esta que ha salido pues a las 5 de la tarde. Es decir, en este caso, y para nosotros es un jugador muy importante, es un jugador que hicimos ya un esfuerzo importante, pagamos un traspaso bastante importante por él estando en segunda división, con nosotros ha crecido mucho, ha jugado en primera muy bien, en partidos sujetando a equipos importantes como el Barcelona, como ayer sin ir más lejos al Villarreal, manejando muy bien las defensas a nivel defensivo. En el Mundial también con Ecuador, no tienes que ir más lejos, hizo un grandísimo partido. Con Holanda igual, y con Inglaterra, porque tiene el potencial, en octavos estuvo bien, es un jugador pues muy importante. Es decir, y nosotros estamos en una situación ahora mismo, ayer ganamos un partido muy muy difícil, hacía 20 años que no ganábamos en el Madrigal a un auténtico equipazo que es el Villarreal, pero no hemos hecho nada, todavía nos queda y nos tiene que servir la segunda vuelta del año pasado, todavía nos queda ganar 5 o 6 partidos, este año el descenso va a estar más difícil que nunca y no podemos confiarnos, y evidentemente para prescindir de un jugador, te digo, muy muy importante y muy al alza como Patecís, pues tiene que ser a cambio de una oferta pues que te permita, es decir, justificar eso. Esto al final es un tema subjetivo, pero esa subjetividad yo creo que el Rayo está
Has defendido los intereses del Rayo, sin duda. Oye, cierro solo con esto. ¿El Madrid ya te ha dicho que va a pagar los 5 millones por Fran García, para recuperar a Fran García?
Sí, Fran García va a ir, además aprovecho, es decir, porque... Es decir, tenemos ya un acuerdo con el Madrid, Fran García irá a final de año y el comportamiento del Madrid, es justo decirlo, es de club muy, muy señor. Es decir, no ha querido, pudiese haberlo hecho, y más ahora con la situación que tiene de Mendy, y está en su legítimo derecho y con posibilidad de hacerlo para hacerlo más adelante. Primero ha evitado que vaya al Leverkusen, evidentemente por interés también suyo, ¿no? Lógicamente, porque considera que es un jugador pues que le puede dar, y yo creo que acierta al Madrid, porque Fran es un jugador que está creciendo y yo creo que le pueda dar al Madrid y ojalá le dé mucho. Pero dicho esto, después de la lesión que tuvo, desgraciadamente Mendy, pues hace una semana, ¿no? Pues bueno, pues podría haber optado y más sabiendo que parece ser que no llega a Villarreal, pues mira, pues si ya hay, al final eso tampoco es dinero para el Madrid, pues ya actúa ahora. Pero no, el Madrid, además yo he hablado con el Madrid, y por respeto al Rayo, por no perjudicar al Rayo, un club que también siempre lo ha respetado a él, pues bueno, pues se ha comportado como unos auténticos señores y darles las gracias, ¿no?
Presidente, gracias por atendernos hasta ahora en directo. Un abrazo.
Gracias a vosotros.
Un abrazo. Ganga grande, un abrazo.
Un abrazo, Juanma. Buenas noches.
Así cerramos. Qué broche. Compañeros, ha sido un placer teneros en directo. Venga. Un abrazo. Mensaje de Gemma Santos y Maldini.
Pues como cada noche ha llegado el momento de adentrarnos en Winamax, abrimos Winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para esos dos partidos que nos quedan para esta semana. Mañana en el Betis-Barça veo que si el Barça gana y mantiene la portería a cero, te está esperando una cuota de 2,75 en Winamax. Y veo en el Real Madrid-Valencia que una victoria del Real Madrid se paga casi 1,5 a 1. Increíble, ¿a que sí? Pues todo esto y más te espera con ellos, con Winamax, el mejor fútbol del mundo. En esta liga apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
¡Págala! Pulito, ¿qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini.
Maldini.
Aquí estoy, Juanma.
Acaba de confirmar el Sporting de Portugal, perdón, sí. el Benfica, el traspaso de Enzo Fernández. 121 millones es la cifra, ellos cotizan en bolsa, tienen que decir la cifra, 121 millones que paga el Chelsea. Es una barbaridad.
Sí, sí, bueno, es el traspaso más caro de la historia de la Premier. O sea que era hasta ahora era Grealish al Manchester City por 100 millones, le superan 20 millones, es muchísimo dinero, es un gran jugador. El Chelsea ya sabemos que ha tirado la casa por la ventana en todos los sentidos.
300 y pico millones en este mercado, ¿eh?
Sí, 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 una barbaridad, una locura. O sea, ha gastado, yo creo que ha gastado más que, bueno, yo creo que todos los equipos de primera juntos.
No. En primer, ¿dices en la Premier o aquí en...? En España.
No, que en España habrá gastado mucho más que todos los equipos
300
juntos,
y pico, la Liga Española se ha gastado 30. Y el Chelsea se ha gastado 300 y pico.
Una auténtica barbaridad lo del Chelsea, sí. Es verdad que la Premier está en otra dimensión en todo, también en lo que pagan por traspaso, pues ha llevado prácticamente todo. Y yo creo que es una tendencia que de alguna forma tiene que intentar evitar el fútbol en general, porque
por cierto, River Plate se iba el 25% de este dinero,
sí. Él empezó en Defensa y Justicia, luego llegó a River, y River está sacando muchos jugadores, y Enzo Pérez. Es que cuando yo le empecé a ver en el Benfica este año, recuerda más perfectamente la previa de Champions contra el Dinamo de Kiev, y ya me impresionó una barbaridad. Y luego en el Mundial, fíjate, acabó siendo titular, es un gran jugador, ¿eh? Y ya os decía antes que si llega Andrei, que también le ha fichado por menos, evidentemente, al mediocentro de la Sub-20 de Brasil, que estaba en el Vasco de Gama, que en el Vasco de Gama juega un poquito más arriba, futbolista con mucha llegada y con bastante gol, pueden hacer un tándem buenísimo en el Chelsea.
Oye,
pero bueno,
del resto de nombres del mercado así internacional, lo de Cancelo al Bayern, que se confirmaba ayer...
Eso me parece tremendo. A mí me parece que sé que ha tenido algún problema personal con Guardiola, de algún tema, imagino que indisciplina o algo ha tenido que pasar ahí, porque prescindir de este jugador para el City. Es verdad que Rico Luis está jugando bien, jugando ahí por dentro, en el lateral, el chico joven que ha sacado Guardiola ahora, pero vamos, Cancelo me parece de los mejores laterales del mundo y puede jugar en cualquiera de las dos bandas. O sea que imagínate, el Bayern ahora tiene Davis en la izquierda, Cancelo en la derecha. O sea, tiene el Bayern, sí. mejora bastante. Y luego, bueno...
Jorginho se ha hecho
Jorginho al Arsenal. Es un fichaje... Es un jugador interesante, lo que pasa que está un poquito venido a menos. Y es un concepto completamente distinto al que está siendo titular, que es Thomas. Él es del Atlético de Madrid. El Arsenal está jugando muy bien con Thomas de pivote y luego dos interiores que son Odegaard y Saka, los dos llegando bastante al área, con sus características distintas. Pero bueno, vamos a ver cómo se adapta. Y Jorginho, yo creo que jugará partidos, pero no le veo titular ahora mismo.
Luego
en el equipo.
El 8 de Marruecos, como lo llamó Luis Enrique.
Unagi, que se ha ido al Marsella. Sí, el Marsella ha fichado a Unagi, a Malinovsky, el zurdo ucraniano que estaba en el Atalanta, que le pega la pelota, que es un espectáculo. Y son dos muy buenos fichajes, jugadores muy distintos. Unagi ya le conocemos, ¿no? Interior, con bastante ida y vuelta, muy fino, técnicamente muy bueno, gran organizador. Y luego, por ejemplo, Savitzer, que se va al Manchester United, ha cedido. En el Bayern no ha cuajado en el Bayern, la verdad. Empezó la temporada titular por la lesión de Goretzka, pero no ha cuajado. Es un centrocampista muy de ida y vuelta, también muy alemán en eso. Y vamos a ver en el United. Yo creo que para jugar al lado de Casemiro, por McTominay, sí, en algún partido le puede funcionar bien. Y luego lo de Doherty, al Atlético de Madrid, a mí me ha sorprendido. Es un jugador muy potente físicamente, carrilero, central en defensa de tres, puede jugar por la izquierda, aunque más por la derecha, yo creo que para tener una alternativa a Molina. y bueno, se ha marchado Felipe al Forest, Keylor Navas al Forest, que bueno, sí, yo me alegro mucho porque para que juegue, pues es una pena un portero de este nivel que lo ha ganado todo con el Madrid, que estaba prácticamente inédito en el Paris Saint-Germain, ¿no? Mm.
Diego Llorente, por cierto, el ex de la Real,
a la Roma,
que estaba en el Leeds, se va a la Roma.
Sí, este también me ha sorprendido un poquito, este sí, fichaje, la verdad, pero bueno, sí, se va a la Roma de Mourinho a ver si funciona ahí, pero no estaba tampoco en el Leeds haciendo demasiado. Oye, y luego otro fichaje interesante, ¿sí?, es Max del PSV, que se ha ido al Eintracht, porque es un carrilero zurdo, digamos, para suplir a Kostic, que se fue a la Juve y que no funciona en la Juve, pero es el jugador ideal para hacer de Kostic en el Eintracht, como hacía en el equipo que ganó la Europa League.
Vale, vale. Oye, del sudamericano sub-20 han eliminado a Argentina, el equipo de Mascherano, ¿no?
El otro día hablábamos de los principales estrellas que se cernían en el torneo, y sí, batacazo de Argentina, perdió el primer partido contra Paraguay, luego perdió con Brasil, bien perdido, y ya no se pudo reponer. Ganó a Perú, pero el último partido perdió con Colombia, en un partido en el que jugó bastante mal. Y la verdad que un batacazo, sobre todo porque ha defendido muy mal, ha tenido errores defensivos groseros Argentina, pero es lo que le ha sepultado a Argentina. Nico Paz no ha estado mal, el jugador del Madrid, el zurdo no ha estado mal, Perrone tampoco ha estado mal, pero desde luego atrás es que defendiendo tan mal ha sido prácticamente imposible. Me ha gustado mucho Colombia, me ha gustado mucho Brasil y me ha gustado mucho Uruguay. Ya se está jugando el hexagonal final, de hecho ya se han jugado dos partidos. Han empatado a uno Paraguay y Venezuela, que eliminó a Chile, por cierto, en otra sorpresa, y acaba de terminar 3-1, ha ganado Brasil a Ecuador con André espectacular y con Vitor Roque, el delantero del Paranaense, que es un delantero que también en Europa va a llegar y va a costar muy caro. Y ahora juegan en un ratito, en media hora, empieza el Colombia-Uruguay, que es el gran partido de la primera jornada.
Vale. ¿Quieres destacar algo más del sub-20?
Bueno, te voy a decir el 11 de la primera fase muy rápida.
Vale.
Randall Rodríguez de Uruguay, me parece un muy buen portero, aunque hoy está muy Michael, jugador también de Brasil, el portero de Brasil, pero me ha gustado mucho Randall. Lateral derecho Ocampo de Colombia, muy buen llegador. Lateral izquierdo Patrick de Brasil y Mina de Ecuador y Robert, ojo a este jugador también, al central zurdo Robert de Brasil, que es buenísimo, los centrales. Luego André, por supuesto, con Puerta de Colombia, que ha estado magnífico, a ver qué hace ahora, y luego Federico Díaz de Uruguay, que también ha jugado muy bien. Segovia, que es un jugador muy fino, zurdo, pero que juega a la derecha en Paraguay, y luego Luciano Rodríguez de Uruguay, que ha estado inmenso, y para mí me quedo con Álvaro Rodríguez de Uruguay, el delantero del Madrid, porque el día de Bolivia se salió, pero es verdad que, claro, contando lo de hoy, pondría a Vitor Roque, pero bueno, de la primera fase me quedo con Álvaro Rodríguez.
Oye, lo de la Juve, la Juve, es lo que le está pasando a la Juve es increíble esta temporada.
Bueno,
ha perdió con el Monza este fin de semana, 0-2.
Sí.
¿Corre riesgo la Juve?
Hombre, corre riesgo de bajar, ¿no? Aunque dijo Allegri después de habrá que intentar no bajar. Yo creo que eso no va a pasar, ¿no? Y yo no sé si, desde luego, de quiebra del club, eso ya habría que mirar un poquito más en profundidad. Pero desde luego el equipo está muy mal. Hombre, tiene la Europa League, que va a jugar contra el Nantes para intentar ganarla y meterse en Champions vía Europa League, pero yo creo que no tiene equipo para ganarlo, no está funcionando prácticamente nadie, ni Paredes, Di María no está bien, arriba Blaovic tampoco está bien, Kane tampoco está funcionando y el equipo está... El otro día el Monza le dio un baño en la primera parte, fue terrible lo de la Juve.
Tremendo. Esto me encanta. ¿Quieres destacar los nombres de dos jugadores desconocidos que para ti la están petando esta temporada?
Sí, o desconocido, menos no de gran público. Por ejemplo, Mitoma, el japonés del Brighton, que se está saliendo en el Brighton. El otro día metió un golazo al Liverpool en Copa espectacular. Me parece que está a un nivel altísimo. Y luego Lookman, que está en el Atalanta, también a un nivel muy alto. Son dos jugadores que van a dar un salto grande, seguro y pronto. Segurísimo.
Estamos fuera de tiempo, pero hay dos preguntas que quieren hacerte los oyentes.
Venga, vamos
con ello.
Hola Maldini, ¿qué tal, crack?
Hola.
Nada, una pregunta. Con toda la polémica de Isco, ¿dónde crees que podría encajar bien? ¿En qué liga o en qué club, con su estilo de juego, dónde lo verías jugando? Gracias, pues un abrazo.
Ya veo que no ha ido al Unión Berlín. Me gustaría verle en Brasil. Me parece que Isco, ahora mismo, tal y como está, en el fútbol brasileño, en un grande de Brasil, en un Flamengo, un Palmeiras, un equipo así, un Corinthians, un equipo importante de Brasil, me encantaría verle por lo que pueda aportar todavía.
Hola, Maldini, ¿qué tal?
Hola.
Ahora que se han igualado las ligas en Francia y Alemania, ¿crees que se pueden acabar por fin las dictaduras de Paris Saint-Germain y Bayern de Múnich? Muchas gracias.
Difícil. Yo creo que el Bayern está pasando un mal momento ahora, pero yo creo que acabará ganando la Liga, y el Paris Saint-Germain igual. Yo creo, es verdad que por lo menos tienen rivales, más el Bayern que el Paris Saint-Germain, pero por lo menos tienen rivales.
Julio, muchísimas gracias, un abrazo, ¿eh?
Muy bien, un abrazo.
Hasta luego. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo con Maldini. Cerramos, nos vamos, mañana tenemos tiempo de juego, Liga, gran partidazo entre el Betis y el Barça, y a las 11:30 les esperamos aquí en la radio. Ahora ya la noche con Beatriz Pérez Otín. Descansen. Buenas noches. Thank you.
fuego que arde tu piel.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.